Madrid Directo con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Les habla Nieves Herrero. Les saludo en nombre de todos los que hacemos Madrid Directo. Carlos Honorato está ya con su camiseta negra. Hoy, no sé por qué, con camiseta negra.
No sé, Honorato. No sé, porque mañana será la blanca, ¿no?
Claro, la semana pasada venía con camisas rojas y blancas. Pablo Montesinos, hola.
Nos hablaba de que su ropa interior era de no sé qué, para arriba y para abajo. Y hoy, no veo nada blanco en su atuendo.
Hoy nada, se ha puesto...
verdaderamente indignado.
El que vas de blanco eres tú, él va de negro, no sé eso qué significa. Euprepio Padula, bienvenido.
Pues yo voy con mi camisa azul, una chaqueta.
Muy elegante, hay que decirlo,
si los espectadores
estilo italiano.
Sí, y un pañuelo rojo en el pecho, muy bien, muy bien.
Falta pasión aquí, vamos, con esta actualidad tan caliente.
Mira, no trabajéis tanto, solo os digo eso, por favor, dadnos un viernes tranquilito, pero es que no hay manera. En fin, vamos a hablar de esos 17.400 rayos que han caído sobre España en las últimas horas. Así que tarde de tormentas y viento, pero la tormenta perfecta, no sé si estáis de acuerdo, ha caído en el Congreso de los Diputados esta misma mañana con la presentación de la moción de censura por parte del PSOE. Moción de censura que tenemos aquí físicamente, gracias a Euprepio, ¿no?
Sí, señor, tenemos la moción de censura que ha sido presentada esta mañana y por Pedro Sánchez, una moción de censura que, por supuesto, ha supuesto un terremoto político, más que una tormenta, ¿no? Es un verdadero terremoto.
Terremoto, exacto,
que evidentemente pues tiene que ver mucho con lo que pasó ayer, con la sentencia Gürtel.
La respuesta, exactamente, vamos a hablar de la Gürtel, de la respuesta de Mariano Rajoy, que no se ha hecho esperar a esa moción de censura. Asegura el presidente del gobierno que va contra la estabilidad en España y perjudica la recuperación económica. Lo cierto es que el dinero es miedoso y ante los acontecimientos políticos de las últimas horas se han producido, atención, pérdidas del 2,4%. Los bancos han sido los más perjudicados. La prima de riesgo ha crecido a 106, superando esa barrera de los 100. Le pedimos a Pablo López que lo deje absolutamente todo. Le hemos cogido de la mano, le hemos traído de la redacción aquí, porque realmente qué sensibilidad han tenido hoy en el IBEX, ¿no? Ha sido increíble.
Muchísimas buenas tardes, Nieves.
Muy buenas tardes, Pablo.
Buenas
bienvenido,
tardes
bienvenido.
A todos.
Sal de la gruta, ya, ya.
A ver
ahora. Si no, no te preocupes. Mira, te pido, por favor, que vengas aquí, que ese micrófono parece que está fallando. Pero ya les digo que el dinero, la economía, es muy, muy sensible a cualquier cambio, a cualquier movimiento. Claro, moción de censura, se ha producido, yo decía, la tormenta perfecta, habla de terremoto Euprepio. El caso es que, claro, la sensibilidad de los inversores inmediatamente se ha dejado ver, ¿no?
Sí, así es. Nieves, buenas tardes a todos. Justamente, además, el que pueda cargar el gráfico del IBEX 35, yo le pediría que lo hiciera en su casa, en su tablet, en su ordenador, porque justo unos minutos antes de las 12 del mediodía, cuando se confirmaba que el PSOE registraba la moción de censura, el IBEX giraba 180 grados. Arrancaba la sesión ligeramente en positivo, llegaba a superar los 10.000 puntos, parecía que se consolidaba, pero 12 menos 10, se conoce la noticia,
zasca,
gira.
Zasca.
Y ahora mismo lo mejor que podemos contar es que se está estabilizando. ¿Cuánto? Pues una caída del 2,15 en el entorno de 9.782 puntos. Y claro, hay que comparar, porque podemos decir, bueno, y el IBEX puede tener un mal día al igual que el resto de Europa,
claro.
Pero no. En Europa, bueno, de hecho hemos caído bastante, está cayendo ahora mismo prácticamente toda Europa, pero caídas muy pequeñas. Londres está plano, Francia está cayendo un 0,35%, Alemania sube un pequeño 0,30%, luego está Italia, aunque bueno, Italia con todo lo que tienen ahí en el gobierno, pues también se está llevando ahí un varapalo importante, está subiendo un 2%.
Porque ya hay gobierno.
Ya hay gobierno y un gobierno que no gusta al mercado.
Si me dejáis un minuto, en un minuto os hago un flash tremendo.
Vale, vale, pues te vamos a dar el minuto. Pero, Pablo, entonces ha sido una jornada difícil,
está
dura.
Está siendo una jornada. Todavía queda hora y media de cotización, hasta las 5:30 pasadas que dura el IBEX. Y de momento, pues hombre, está siendo duro, sobre todo viendo el diferencial. Y luego, lo que siempre hemos dicho con el mercado, con el dinero, la prima de riesgo. Eso sí que es lo que realmente mide el temor a que en un país haya problemas. Pues la prima de riesgo ahora mismo está subiendo más de un 20%. La española se sitúa en 111 puntos básicos. Y recordamos, la prima de riesgo es ese diferencial entre lo que cuesta financiarse a Alemania, que es lo que se tiene por financiación, digamos, ideal, y lo que nos cuesta financiarnos a nosotros. Por tanto, el decir que está en 111 puntos básicos es que nos cuesta un 1,1% más financiarnos. Pero claro, más que eso, que es una cantidad relativamente pequeña, lo que importa es la variación, la subida que está registrando desde aproximadamente las 12 del mediodía. Un 20%.
Es decir, una barbaridad.
Es una barbaridad.
¿No?
Sin la moción de censura, imaginémonos que de un minuto a otro comprar algo en el kiosco que vale un euro pasa a costar 1,20 euros. Esa sería la analogía que podríamos hacer de qué supone.
Claro, pero en cantidades increíbles, claro. Eso supone.
Sí, vamos a ver, España se va a seguir financiando muy barato, no es grave, no es preocupante, no estamos con la prima de riesgo en 600 puntos como llegamos a estar en el peor momento de la crisis, pero esa subida de un 20% habría que tirar muy, muy, muy de hemeroteca mucho tiempo para encontrar otro fenómeno que implique una subida en tan poco tiempo, en tan pocas horas, de prácticamente un 20,5% de subida de la prima de riesgo.
Muy bien, Pablo, pues gracias. Nos ha gustado mucho tenerte aquí. Siempre te escuchamos a través de la línea microfónica, así que hoy te ponemos cara, te vemos muy bien, saludable a pesar de lo que nos estás contando, ¿eh? Gracias y seguimos aquí con mis compañeros Euprepio y Pablo, Carlos, pero ahora, ¿qué os parece si escuchamos a Mariano Rajoy? Decía Pablo Montesinos que salió como un Miura. Escuchen ustedes.
La moción no es la consecuencia de nada, sino es la excusa de todas las necesidades políticas del señor Pedro Sánchez, que ya en su día tuvo a España sin gobierno durante 9 meses y que ahora vuelve a la carga y a las andadas pretendiendo constituir gobiernos, insisto, con cualquiera que le dé su voto. Y cualquier día pues le veremos pactando con el señor Puigdemont.
Pues así se presentaba Rajoy, permitía preguntas, no era simplemente una declaración y se le veía enfadado, ¿eh? Además ha suspendido el viaje.
Sí, vamos a
Kiev,
ver.
Donde iba.
No estaba prevista la comparecencia del presidente Rajoy, nos la han anunciado a ultimísima hora, casi con 15 minutos de antelación, esa comparecencia urgente y extraordinaria del presidente del gobierno. Recordemos que el viernes, al término del Consejo de Ministros, lo habitual es que comparezca el portavoz Íñigo Méndez de Vigo. Ha decidido comparecer Rajoy después en las charlas informales posteriores. Se nos ha explicado que lo ha hecho por el profundo y enorme enfado con Pedro Sánchez, al que le considera un hombre desleal y con falta de sentido de Estado, según el equipo de Mariano Rajoy, que también ha confirmado que por el contexto político ha decidido cancelar el viaje a Kiev que tenía previsto mañana para animar al Real Madrid en el marco de la final de la Champions. Ese extremo también ha sido confirmado. De la comparecencia a la rueda de prensa de Rajoy, yo extraería unas pocas conclusiones muy claras. Una, el presidente del gobierno no piensa dimitir y va a resistir hasta el final. Si se va del Palacio de la Moncloa es porque Pedro Sánchez le echa, si no intentará que la legislatura dure 4 años. Ese es el primer mensaje que ha querido dejar claro. El segundo mensaje que ha transmitido, yo creo que también ha sido en clave interna. Hoy se escuchaban las primeras críticas públicamente a la estrategia del gobierno y del PP con respecto a Gürtel. Andrea Levy ha pedido perdón, cosa que no hizo Génova. Juan Vicente Herrera, el veterano presidente de Castilla y León, ha dicho que la situación del PP es crítica. Hoy Rajoy ha salido con todos sus ministros en el gobierno, en el Palacio de la Moncloa en esos momentos. Creo que Juan Ignacio Zoido se ha tenido que ir, pero se ha rodeado de Soraya Sáenz de Santa María, de María Dolores de Cospedal, del resto de gabinete. Y ha dicho, en clave interna, prietas filas.
la batalla es con el Partido Socialista, la batalla es con quien presenta la moción de censura y ha hecho una advertencia, un aviso a la opinión pública, y con esto concluyo en línea con el corte de sonido que hemos escuchado anteriormente. Lo que ha transmitido Rajoy es que Pedro Sánchez quiere ser presidente a cualquier costa, incluso pactando con Bildu y con los independentistas. Y ese es el mensaje que Rajoy y su equipo va a transmitir a partir de ahora de cara a la opinión pública, pero también de puertas para adentro. No nos critiquemos a nosotros mismos, porque ahí está el Partido Socialista, que va incluso a pactar con Bildu y con los independentistas. Esto lo dicen fuentes del Ejecutivo.
Fuentes del Ejecutivo. Euprepio tiene en sus manos la moción de censura. Vamos a decir, vamos a saber qué es lo que dicen, pero escuchamos primero a Pedro Sánchez, que se ha dirigido a los diputados para, dice, sacar a España de dónde. A ver.
Me dirijo a los 350 diputados y diputadas del Congreso para pedirles responsabilidad, generosidad, y que entre todos saquemos a España del lodazal de corrupción en el que lo ha metido el partido que ahora mismo está gobernando nuestro país.
Esto decía, sí. Y tienes sí. Ahí la moción.
Censura, en realidad, lo que dice, efectivamente, lo que ha resumido en pocas palabras, en pocas líneas, Pedro Sánchez, es una moción de censura que está basada prácticamente en lo que ha pasado ayer, es decir, la confirmación en sentencia de lo que prácticamente ha sido el escándalo Gürtel, pero ya refrendado en una sentencia en la cual, como sabemos, se condenan a casi 30 personas y, por supuesto, el señor Bárcenas, el más relevante, junto a Correa, a 33 años y a Correa al 51, además de la mujer de Bárcenas a 15. La idea de coger esta moción de censura, en realidad, Nieves, y las palabras que usa Pedro Sánchez, es evidente que todo lo que comenta la moción de censura son efectivamente pues palabras basadas sobre la corrupción y además sobre la imagen que España está reflejando fuera. Ahora, es evidente también que hay, desde mi punto de vista, y esta ya es opinión, no la moción de censura, un oportunismo importante, ¿no? Que justamente es lo que ha criticado hoy el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Por un lado tenemos Mariano Rajoy defendiendo sus posiciones y evidentemente atacando de una manera, yo diría, feroz, como casi nunca le hemos visto, porque justamente hemos estado hablando hasta hace dos días, además en esta mesa, con Pablo muchas veces hemos estado analizando las razones de Estado que han llevado a Pedro Sánchez a estar unido al gobierno en relación al tema Cataluña. Sin embargo, es evidente que una moción de censura puede prosperar solo y exclusivamente con la ayuda de los independentistas. Es decir, para llegar a lo que es el número de diputados
necesarios. O Ciudadanos, ¿no? Sí, Ciudadanos.
Ciudadanos ya ha dicho que no.
Ha dicho
y en
que
ningún
no, descartado.
Lo ha descartado completamente. Hoy, ¿cuál ha sido la posición? Resumiéndolo en dos líneas. Pedro Sánchez claramente presenta la moción de censura, que, repito, puede prosperar solo en números con sus diputados y también los diputados de Ciudadanos que han dicho que no. De Ciudadanos la apoyaría solo en el caso
de que convoque
de forma
elecciones.
Inmediata se convoquen elecciones. Pero el artículo 115 de la Constitución nos dice que la convocación de elecciones, cuando hay una moción de censura ya presentada, tiene que esperarse un año. Y por lo tanto no se puede presentar de una forma inmediata. Ahí está la triquiñuela, el juego. Y por lo tanto, para prosperar, Pedro Sánchez necesita fundamentalmente a Podemos, que ya tiene el apoyo, ya se lo ha dado ERC, ya se lo ha dado el PDCAT y ya se lo ha dado un diputado de Coalición Canaria, y ha dicho que no Orama, y evidentemente le faltan esos escaños que les puede venir de parte de quién.
De Bildu.
Bildu ha dicho ya que sí.
Que sí.
No, del PNV.
PNV. Que entonces, aportaría cuántos, cinco.
Aportaría cinco. Y son decisivos. Y por lo tanto la cuestión es, el PNV, que ahora tiene unos presupuestos generales con 540 millones en el bolsillo, ¿le interesa más seguir negociando con Pedro Sánchez para tener todavía más en el bolsillo? ¿Le interesa más una aptitud gubernativa más favorable a la entre comillas, insinuada independentismo, autodeterminación por parte del PP esta mañana, y que exista la cuestión.
Sí, pero Rajoy ha dicho en esta mini rueda de prensa que está acostumbrado a gobernar en minoría. Esto lo ha dicho.
Bueno, es
que... lo ha comentado, que desde el principio de la legislatura
pero
ha sido así.
Es el PNV.
Sí, aquí. El problema en esencia... es que España vuelve a la inestabilidad y eso es cierto. Volvemos a los números, volvemos a los posibles acuerdos, a los posibles pactos, volvemos a un gobierno que efectivamente está en minoría y que se enfrenta a la segunda moción de censura en esta brevísima legislatura, porque quedan 2 años, en teoría, hasta 2020 que se celebren las elecciones.
Y él ha dicho que quiere llegar hasta el final.
Ayer, que quieren mantener la legislatura durante los próximos, durante lo que dura, ¿no? Que son los 4 años. Según marca dicta la Constitución. ¿Ayer qué pasa? Ayer empiezan a llegar en el Palacio de la Moncloa esas alarmas de que es posible de que el Partido Socialista plantee una moción de censura. Una vez se ha planteado, la decisión que ha tomado Mariano Rajoy es echar el pulso. Ante las voces que sugerían un posible paso atrás, ante las voces que sugerían una posible elecciones, posibles elecciones anticipadas, cosa que una vez se registraba la moción ya no era posible, ante todas esas voces Rajoy ha tomado una decisión, una determinación. Yo voy a echar ese pulso y lo ganaremos o lo perderemos, pero todos quedarán retratados en el Congreso de los Diputados. Por cierto, que anunciando esto y ya con la moción de censura encima de la mesa, insisto, mando un mensaje en clave interna. Dejemos de criticarnos entre nosotros mismos. Puede que en el caso Gürtel lo hayamos hecho mejor, peor. Puede que la primera respuesta fuera buena o mala. Pero ahora tenemos claro que el objetivo va a ser el objetivo del Partido Socialista, incluso con las alianzas que se han planteado, puede ser echarnos del poder.
Ya, pero yo fíjate ahí, Pablo, tú que conoces mucho más el Partido Popular que yo, sabes que he echado de menos ayer, considerando que lo que ha dicho hoy el presidente es correcto, es decir, que entre los acusados y ya sentenciados no hay ningún miembro del gobierno actual.
Eso
que no es una condena a pena.
Escuchamos sí. A Rajoy y te doy la palabra previo, pero lo ha dicho así Rajoy, que la sentencia no condena a ningún miembro del gobierno.
Creo que tanto la moción de censura como esa manía de adelantar las elecciones ya responden a intereses de partido, pero a los intereses generales lo que responde es que la legislatura dure el tiempo establecido en la Constitución. La gente vota para 4 años, no para 1 año o 1 año y medio. Yo he dicho en numerosas ocasiones, y vuelvo a reiterarlo ahora, que en lo que de mí dependa, todas las legislaturas durarán 4 años.
Ahí está.
Bien, las palabras están claras y yo también digo, y esta ya es opinión, y además cuando me la han preguntado y ya se les he dado, yo creo al PP le falta de todas maneras una cosa importantísima, romper el cordón umbilical con esa corrupción. Es decir, lo que todavía no está hecho en el PP, y tampoco por parte de este gobierno, es romper ese cordón umbilical. Está claro que no hay ninguna persona que ha sido condenada que esté en el gobierno, está clarísimo. Es verdad que el PP no ha sido condenado de forma penal, es verdad que no es una sentencia definitiva. Todo esto que ha dicho hoy Mariano Rajoy es absolutamente verdad, indudable. Sin embargo, yo echo de menos, por un lado, una disculpa clara de lo que ha pasado en el pasado, que es una realidad, de fin. Estas condenas dicen claramente que ha habido muchísima gente del PP, además de todas las que ya hemos tenido, de todas las dimisiones, etcétera, que ya hemos visto del PP. Yo creo que una disculpa de vez en cuando en política no viene nada mal. Pedir perdón tampoco viene nada mal. Y luego yo creo que hay un cordón umbilical que tiene que ser cortado. Es decir, el pasado, si realmente se quiere que se quede en un cajón y que realmente los electores actuales del PP se olviden de ese momento tan nefasto, porque ya lo hemos visto en muchas sentencias, que ha sido un momento lleno de corrupción, hay que cortar el cordón umbilical y hay que hacerlo con gestos. Perdona, Pablo, es una cuestión, además de marketing político, hay que hacerlo con gestos evidentes, clarísimos. Es verdad que, y es evidente que Mariano Rajoy y su gobierno van a intentar llegar al final de la legislatura. Faltaría más que no lo hagan. Pero hay que hacerlo también con gestos que convenjan un poquito.
Sí, pero
que marquen distancias.
Andrea Levy, en ese tuit,
me
parece,
claramente.
Yo la he llamado, la he invitado para que entrara en directo y dices que ha hablado el presidente, así que yo doy un paso atrás. Claro. Pero lo que ha dicho ahí queda, ¿no?
Sí, sí, ha dicho que hay que pedir perdón a los españoles. Yo lo que quería decir es que lo que tú el diagnóstico que tú estás poniendo encima de la mesa, propio, no contradice lo que yo contaba anteriormente.
En absoluto, no.
Yo lo que quería explicar era la estrategia que se está trazando ahora en Moncloa y en Génova para intentar precisamente que la voz de Andrea Levy o la de Juan Vicente Herrera sean voces aisladas, porque lo primero es que la moción de censura del señor Sánchez no sea un éxito y luego ya veremos.
Ya,
si tú
no
me dices a mí, que sí, pero que estoy intentando explicar, que yo no, aquí no estoy dando, todavía no he dado mi opinión en ningún momento. Lo que estoy explicando es la estrategia que se está intentando trazar. De hecho, hoy le hemos preguntado al presidente del gobierno en comparecencia de prensa, ¿pero no cree usted que debe de pedir perdón a los españoles tras la sentencia del caso Gürtel? Y el presidente del gobierno ha dicho, no, si yo ya pedido perdón en muchas ocasiones.
Lo llevo haciendo,
y ha evitado esa frase, ese corte, como
el corte, lo queríamos todos.
Pido disculpas a los españoles tras la sentencia. No lo ha querido. El mensaje que quería mandar hoy Rajoy es decir, estoy enfadadísimo con Pedro Sánchez.
Sí, sí.
Este señor está anteponiendo sus intereses electorales
personales,
a los intereses
personales.
Sí, electorales, personales. El intentar llegar al Palacio de la Moncloa por encima de los intereses de España, ahí está la bolsa, ahí está la prima de riesgo, lo hace en un contexto en el que Cataluña no tiene un gobierno, y en este contexto a mí me quiere arrebatar el Palacio de la Moncloa.
Ese era el mensaje que quería
lanzar.
Esta moción de censura no estaba acordada con todos los miembros del Ejecutivo, es decir, se ha reunido esta mañana, pero en realidad hay mucha gente que no ha podido hablar antes de su presentación.
Pero si se ha anunciado antes, Euprepio, si la moción de censura censura del Partido Socialista estaba registrada a primera hora de la mañana y la ejecutiva a las 11.
Lo matizo también porque hoy Mariano Rajoy, que es muy fino en el uso de las palabras y nunca suelta ninguna sin haberlo pensado, a pesar que de vez en cuando se enrolla y se pierde, entra en un loop, ¿no?, con sus palabras, la realidad es que Mariano Rajoy ha dicho muy bien, no se ha referido al PSOE como partido, se ha referido más a Pedro Sánchez como líder. Es decir, la crítica ha sido fina y directa
a Pedro Sánchez.
A Pedro Sánchez.
¿Qué dicen los oyentes, Carlos?
Vamos a ver, lo primero, que ¿cómo cuentan los rayos, Nieves? 17.400 rayos. ¡Hala! Que has estado poniendo un palito cada rayo
en
que has visto.
España,
bueno,
toda
que
España.
Sepas que en Madrid ha habido 200 rayos en un radio de 20 kilómetros, tomando como punto central la Puerta del Sol. Y con esto de la
moción...
Yo también, sí, sí. Y yo con esto de la moción creo que ha habido un trueno y bien gordo. Bueno, Miguel dice, Rajoy, le tutea. Rajoy, la situación es la que es. Y efectivamente, lo único importante es España y los españoles. Por patriotismo tienes que dimitir o convocar elecciones. Tú no eres España. Con tuteo. Daniel le trata de usted. Señor Rajoy, en otra ocasión le hubiera dado la razón. Pero hoy no. No sé cuál es la verdadera motivación de Pedro Sánchez para presentar la moción de censura. Lo que sé es que en estas circunstancias a la oposición no le queda otra alternativa. No trate, señor Rajoy, de distraernos. Eso ya no cuela. Sara dice que lo que es malo para España es un gobierno corrupto o que permita la corrupción. Lo que es malo para España es que la única preocupación de sus políticos es cómo enriquecerse, aunque sea a costa del derecho a una buena educación, por ejemplo. Salvador, queremos elecciones generales y que se deje hablar al pueblo en las urnas. No queremos que aprovechen la moción de censura Pedrito, independentistas y Podemos para pasar de Guatemala a Guatepeor. Urnas ya. Y Paco dice, Pedro Sánchez presenta una moción de censura contra Rajoy. Pues muy bien, y de camino y con el mismo gasto podrías presentar otra moción de censura contra tu partido, el PSOE, por el tema de los seres. Bueno, esto ya publica la vida.
Se lo ha sacado a colación también el presidente Rajoy. Le ha hecho una pregunta directa al señor Sánchez. ¿Va usted a dimitir cuando haya sentencia firme en el caso de los ERE o cuando haya sentencia firme por la financiación ilegal del Partido Socialista? Pero sacando, teniendo en cuenta el comentario de los oyentes, esta maniobra de Mariano Rajoy, es decir, no convoco elecciones, no dimito, mantengo el pulso a Pedro Sánchez, también ponen un brete muy importante a Ciudadanos, al partido de Albert Rivera, porque ahora Ciudadanos tiene que tomar una decisión drástica. Ayer el señor Rivera habló de un punto de inflexión.
Ha dicho eso, hay un antes y un después, ¿no?
Hoy decían elecciones o una moción de censura para inmediatamente convocar esas elecciones. Rajoy y Sánchez le han dicho que no. Rajoy ha dicho que elecciones nada, Sánchez que él
quiere estar en el poder con esa moción. Y en ese contexto, ¿qué va a hacer Sánchez? Porque eso también va a estar en su contra o a su favor. ¿O se va a unir con el PP en contra de la moción de censura? ¿Se va a unir con el PSOE y con Podemos y va a echar a Rajoy a pesar de que...
Con esa quiniela empezamos después de esta pausa.
Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
¿De dónde vienes con tantas botellas?
Tengo una fiesta en casa y las compro en el supermercado El Gavilán.
Yo suelo ir a un supermercado muy barato en Arganda que se llama Econofamily.
Pero si El Gavilán y Econofamily son de la misma cadena.
Entra en la web elgavilán.es y tú también puedes ahorrar hasta un 20% en tu compra diaria. ¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Fines de semana divertidos? Club Las Encinas.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 25 de mayo al 10 de junio. Leer para saber, leer para imaginar. País invitado, Rumanía. Patrocina Bankia.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí! Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para sumergirte en esas aguas cristalinas del Caribe. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Madrid Directo. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Enseguida les hablaremos de un autor que acaba de sentarse aquí con su libro y hoy empieza la Feria del Libro, se lo contamos a ustedes, pero habíamos prometido que escuchasen ustedes a Ciudadanos, José Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos, ¿qué es lo que le ha dicho a Rajoy? Escuchen.
Y si el señor Rajoy se enroca, pues que el Congreso sea el encargado de, mediante una moción de censura instrumental, convocar esas elecciones generales.
Pues así están las cosas. Pablo decía, ¿y qué va a ocurrir? ¿Cuál es la quiniela?
A ver. Claro, es fácil. Es que las palabras vuelan y luego hay que aterrizarlas ya. Pero se habla de moción de censura instrumental a unas futuras elecciones. Pero si Ciudadanos no tiene los números, no tendría los números en el momento en el cual... ¿Quién va a apoyar en esta moción instrumental para hacer elecciones a corto plazo si fracasa la del PSOE? Quiero decir que aquí, ¿sabes qué pasa? La moción de censura es un arma a doble filo, que puede ser un boomerang brutal que se te clava en la cabeza como te equivocas. Y esto Podemos lo ha pagado el año pasado.
De momento las mociones de censura de la democracia no han triunfado ninguna.
No han triunfado en España, ninguna. Pero ¿sabes por qué, Nieves, no han triunfado? Y esto como en Italia hemos vivido 20.000, entonces tengo un poco más de experiencia. Porque la moción de censura, para que realmente fructífere, tiene que tener acuerdos previos, las cosas como son. Sé que parece un poco una triquiñuela, pero es que la realidad, para que la moción de censura pueda fructificar en el Parlamento, hay que tener acuerdo con quién te va a votar. Si tú no tienes un mínimo de acuerdo, ni ideológico, es que es como una especie de ruleta rusa. Que realmente, hoy se ha dicho esta moción de censura instrumental. Yo sé que Ciudadanos quiere elecciones porque las encuestas son maravillosas, pero ¿quién te va a votar si en el caso en el cual fracase la del PSOE a una moción de censura tuya?
Así
que
están,
tenerlo claro antes de hacerla, ¿no? De presentarla.
Así están las quinielas, pero ¿esto tiene pinta de seguir o no seguir hacia adelante? ¿Qué va a ocurrir? ¿Seguirá Rajoy gobernando? Y ya pasamos a presentar al invitado.
Bueno, vamos a ver, yo creo que si Rajoy ha dejado algo claro es que no se va a echar atrás. Y a partir de ahora lo que habrá que comprobar es hasta dónde llega el señor Pedro Sánchez. Decíamos antes a micrófono cerrado. Recordemos lo que pasó hace no tanto en España, cuando el señor Sánchez dijo en la primera de las mociones de censura, no, en la época de la de los pactos, de los intentos de acuerdos para llegar a formar gobierno en España, y el señor Sánchez empezó, sugirió la posibilidad de pactar con las formaciones independentistas en Cataluña o de lograr ser presidente gracias al apoyo de Bildu, la rebelión en el seno del Partido Socialista fue tal que el señor Sánchez salió por la puerta de atrás de la sede socialista en la calle Ferraz. Yo ahora me pregunto, ¿es verdad que ha salido una sentencia del caso Gürtel? ¿Es verdad que el Partido Popular le afecta esta sentencia y que está en sus horas más bajas? Pero a mí me gustaría preguntar, por ejemplo, a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, si le gustaría que el señor Sánchez se hiciera con el poder gracias a los apoyos de la formación política que mantiene un órdago, un golpe de Estado en Cataluña, si le gustaría que el señor Sánchez llegara al poder con los votos de Bildu o con los de Compromís o con los de Esquerra Republicana. Y hablo de la señora de Susana Díaz, pero también de Guillermo Fernández Vara, del presidente de Castilla-La Mancha. Ahora, el señor Sánchez, que por cierto ha registrado la moción de censura antes de la celebración de la Ejecutiva y antes del Comité Federal, que se celebra el lunes, es en el Comité Federal donde se ve con los varones territoriales, a ver cómo le explica el señor Sánchez a sus varones que su plan para llegar a la Moncloa, si Ciudadanos le dice que no, es ir con los independentistas. Porque yo creo que, ojo, que no solo Rajoy está con problemas, Sánchez también tiene un problema importante.
Estamos muy entretenidos, quiero presentarles, hoy se celebra la 77 edición de la Feria del Libro. La verdad que pasada por agua y no ha podido ser inaugurada esta mañana. Los libreros, sin embargo, han podido abrir sus casetas. Esperemos que sea una gran feria. Entre los que van a estar, los autores que van a estar firmando, se encuentra Javier Urra, recuerdan ustedes, primer defensor del menor en España, doctor en psicología con la especialidad de clínica y forense, doctor en ciencias de la salud, pedagogo, terapeuta, psicólogo, en fin, de cabecera de este programa. Saludos, Javier Urra.
Oye, muchísimas gracias. Estaba súper interesado escuchando el programa. Tienes unos colaboradores que son maravillosos y cómo afinan, ¿eh? ¿Cómo afinan? Elaboran. Fíjate que yo me quedaría con lo del boomerang.
¿Sí?
Me ha gustado lo del boomerang.
Me ha gustado mucho lo del boomerang.
El boomerang.
Y no sé, es que Rajoy le veo yo una personalidad así muy resistente, ¿eh? Y hoy ha dado pruebas un poco de lo que no lo suele hacer, ¿no? Que está enfadado. Vamos a ver, ¿no? Pero desde luego la corrupción está dañando mucho, ¿no?, a la población. Y bueno, vamos a ver hacia dónde vamos. España es así, ¿no? Y ahora estamos hablando de Italia, qué gran país somos, ¿no? Dicho eso, digo, porque si no parece que es que todo es centípeto, pero luego somos un gran país.
Sí, bueno, un poco los chorizos, ¿no? En los países latinos, por la razón, no sé.
Pero escucha, Putin,
vamos a decir si esto era del pasado. Yo quiero pensar que esto era algo del pasado.
Hombre,
quiero pensar
romano,
eso.
Algo tiene que ver seguro.
Pero
vamos.
Escucha, ¿tú te acuerdas que en el Reino Unido nos llamaron pig? Que es cerdos.
Pues sí.
Pero escucha, es en Siria, es en Egipto, es en Grecia, es en Roma, es en España, donde nació la cultura del mundo, ¿eh? No se nos olvide.
Yo quiero decirles que este libro que tengo en mis manos, que se llama Pensar, Sentir, Hacer, Una Vida Plena, publicado en Editorial ARPA, empieza diciendo, me reflejo en este libro, esta es mi forma de ser, atreverme a compartir consejos. Una cosa te propongo, degusta despacio, alza la mirada, elabora lo que el texto te hace sentir y pensar. Aquí está Javier Urra en estado puro.
En estado puro, porque la gente dice, no, bueno, yo, es que ¿quién soy yo para dar un consejo? Bueno, yo soy Javier Urra, no más. Entonces habrá mucha gente que dice, pues que yo no pienso leer su libro, pues hace usted muy bien. Es que el 40% de la gente no lee. Ahora, dicho eso...
¿Cuántas no lee?
El 40% de la población no lee.
Nunca, va a leer jamás nada.
Es más, hay gente que dice, usted lee, y te dice, no, como diciendo, que no estoy contando.
Cuidado, que no.
Y dices, claro, bueno, la Feria del Libro es un lugar maravilloso, sobre todo desde que quitaron las fritangas de al lado, que olía a morcilla de Burgos, que está bien, pero no
es
el sitio.
Es de agradecer, es de agradecer.
La gente que pasa es encantadora, y aquí el editor, Joaquín Palau, vino a verme es de Barcelona, y me dijo, oye, quiero publicar contigo. Digo, para que veamos que el AVE Barcelona-Madrid, Madrid-Barcelona sigue funcionando,
¿no? Exactamente, afortunadamente,
sí,
¿no?
Sin duda.
Hablas de pensar, ¿no? Hablas de pensar, hablas también de ideas, de existencia, de sentir. Pero hablando de pensar, dice que te hace sonreír esa gente que va por la vida muy seria.
Sí, 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 me parece, o me río o me echo a llorar, porque me parece muy patética. Es decir, bueno, hoy estamos con tema, ¿no?
Pues hoy estaba todo el mundo serio,
claro,
¿eh?
Son temas que parece que son esenciales, no lo son. O sea, nadie me dice, bueno, aquí sí porque tienes gente que es muy especializada, pero nadie me dice tres nombres del gobierno anterior.
¿Tres nombres del gobierno anterior?
No, no se acuerda nadie.
¿Que no,
no
se acuerdan?
No, no se acuerda,
bueno, Pablo Montesinos,
bueno,
hombre, y Euprepio y Carlos, seguro que sí, que lo sacan.
¿De qué gobierno? ¿Del gobierno de Mariano Rajoy?
Toma ya,
de José Luis.
Toma ya.
Escucha, tú porque eres un profesional. ¿Pero qué dice? A la gente le preocupa. La abuela que tiene Alzheimer. El adolescente que no hay quien entienda.
No, pero
ese
estoy completamente de acuerdo.
La cotidianidad. Es decir,
totalmente,
bueno, pues nos gobierna uno, nos gobierna el otro. La gente luego está en su día a día, que es la realidad. Cuando digo pensar, es pensar el pensamiento. Es decir, ¿qué pensamos? ¿Qué ideas me emito en positivo, en negativo? ¿Hablo bien de la gente? ¿Dónde me posiciono? Es decir, un poco el metapensamiento. Me parece que es esencial leer, pensar, reflexionar, tener tiempos de silencio, tiempos de tertulia. Ese título está, bueno, es muy típico, ¿no? Pensar, sentir y hacer, que es el que tenemos en la Academia de Psicología de España. Pero además, sentir. ¿Ves? Eso lo sabes tú, sentir. Porque al final los sentimientos no los tenemos que ocultar, sino que son parte de lo que nos generan grandes dilemas. Y me parece que luego al final lo esencial en la vida es hacer.
Sí,
hacer.
Pero tú dices que hay personas que a cualquier sujeto que piensa y aporta ideas parece en principio peligroso.
Sí, bueno, hay un ambiente funcionarial y en algunas empresas que si tú levantas la mano y das una idea te dicen, bueno, listo. El espabilado, el que va a cambiar las cosas.
A este hay
aquí
que...
las cosas se hacen así, han funcionado toda la vida y tiramos hacia adelante. Pues yo creo que tenemos que tener capacidad de diálogo, pero también capacidad crítica, capacidad de ideación. No estoy muy de acuerdo con esto de las nuevas tecnologías. Nuevas tecnologías, llevamos 20 años llamándoles nuevas tecnologías, pero al final al ser humano le ocupa, le preocupa, le ilusiona, le hace reír, le hace llorar, le genera dudas, las mismas cuestiones, ¿no? Y este es un libro, oye, de las frases que he dicho o que he escrito en los 46 libros que he escrito.
Madre mía, pero por favor, ¿quién escribe tantos libros?
Yo, pero porque me levanto a las 4:30. A las 4:30 esta mañana yo estaba en Elche. Me han llevado a Alicante, he cogido el AVE, he venido aquí y he estado todo el día trabajando. Bueno, es que yo soy un tipo serio y soy un tipo que, serio,
pero
que me se
ríe
mucho.
Un tipo que no necesita dormir.
Bueno, sí necesitaría, pero duermo poco. Es decir, pero tú también escribes mucho. Pero pierdo muy poco tiempo. La gente pierde tiempo de una manera... yo soy un trapero del tiempo. Entonces,
¡ay, qué bonita frase!
Claro, no es mía. Pero claro, pero hay gente que te roba el tiempo para decir nimiedades, cotidianidades, cosas tópicas, que ya sabemos. Y en cambio otra gente que oye una tertulia, es agradísimo escuchar lo que piensa, lo que reflexiona, lo que elabora, lo que te hace sentir, ¿no? Y a mí eso me parece que es importante. El otro día en el pueblecito donde tenemos casa, que es Alcolea del Pinar, se me acercó un señor que tiene 91 años. Y me dijo, Javier, estoy pensando que en cuanto me sienta mayor me voy a una residencia. Digo, bueno, este tipo es genial, ¿no?
Pero eso, bueno, por genial. Favor. Hablas del conocimiento. Bueno, está Euprepio, están mis compañeros aprovechando su tiempo.
Claro.
Pero sí que me interesa lo que estaba diciendo Javier con respecto a las ideas.
Sin duda.
La gente que tiene ideas, ¿se puede convertir en peligrosa, Euprepio?
Hombre, la gente que tiene ideas, especialmente independientes, es muy peligrosa. Especialmente en España, fíjate, Nieves, y uno de los grandes problemas, yo llegué, ya llevo 25 años viviendo en España, por lo tanto me considero más español que italiano casi. Sin embargo, a mí una cosa que siempre me consideré muy complicada a entender en España, la sigo considerando bastante complicada, es el hecho que en España hay esta tendencia clara a poner nombre y etiquetas a todos, sí. Blanco y negro, bueno, malo. En Italia, quizás porque llevamos pocos años de unidad como país, digamos solo 160 casi, años, tenemos una idea mucho más negociadora de la vida, ¿no? Y bastante más colores. En España a mí me costó que inmediatamente te intentaban etiquetar, ¿no?
Sí.
Y yo, como sabéis perfectamente, incluso a nivel político, yo trabajo con todos y me gusta compartir ideas, y no me gusta tener una idea absolutamente fija sobre las cosas, y mucho menos ortodoxa ideológicamente, porque la ortodoxia y las ideas me parece una equivocación. Y sin embargo, en España se considera casi un peligro. Entonces me gustaría preguntarle a Javier Viso, que lo tenemos aquí, ¿qué haces tú para convencer o entrenar o cambiar de actitud a esas personas que te encuentras con esas ideas tan fijas sobre determinados temas que a lo mejor incluso le hacen daño?
Dos cosas. Una, yo soy una persona, estoy totalmente de acuerdo contigo. Por lo tanto, yo soy muy infiel a las editoriales. Escribo una vez en Aguilar, otra en Planeta, otra en La Esfera,
otra en Arpa, en Salvat.
Y te lo perdonan.
Sí, yo voy un día a La Copia, otro a La SER. Yo soy Javier Urra. Eso tiene un coste, pero al final te lo respetan. Esto es muy importante. Y la segunda cosa
lo reconozco y a mí me la han respetado.
Sí, también. Y la otra es muy fácil. Es un juego. Adóptate un papel. Oye, yo voy a defender que es mejor el vino blanco. Yo voy a defender mejor el tinto. Y cuando llevas media hora de debate, dices, ahora cambia.
Yeah.
Ahora tú defiende lo uno y tal.
Defiende tuyo, defiende tu idea.
Claro, porque si no, la gente acaba leyendo, escuchando y viendo. Solo a mí me paran a veces en la calle y me dice alguna señora, me encanta usted, digo, gracias. Dice, es que todo lo que dice es lo que yo pienso. Y
entonces
me digo,
eso escucha, es muy bonito.
Sí, pero digo, y si un día digo algo que a usted no... Entonces ya te mira mal. Claro, porque decimos mucho, me encanta lo distinto.
La libertad de las ideas.
Pero no es cierto, no encanta lo distinto, sino lo parecido, lo que te confirma.
Claro,
Y tú dices que no vaya a ser que pensemos que sabemos. Claro, una cura de humildad,
eso sería
esto siempre...
peligroso. Hombre, eso, por ejemplo, el presidente de la Generalitat de Cataluña se lo tenía que hacer ver. No, a mí es que me parece que yo no he entrado nunca en los temas políticos. Pero lo que he visto y lo que he leído es racismo. Y esto es peligrosísimo.
No sabes lo que te pierdes.
Claro, es que el hablar de que las palabras no son peligrosas, de que acoso... Las palabras anticipan las conductas. Y, por ejemplo, si yo soy del Real Madrid, que lo soy porque me gusta el arte, yo puedo decir pasado mañana... No, he dejado de querer... Es que es verdad, eso no es cierto. Las emociones, las creencias, que son muy tribales...
O sea, estás diciendo que si pensaba que los españoles éramos...
Somos inferiores, más oscuros y más...
Seguirá pensándolo, aunque haya pedido perdón.
Pero seguro. Lo está sintiendo, lo está... pero porque es... ¿Sabes lo que pasa? Es que no es un rasgo de personalidad, eso. Es grupal. Otra cosa es si el grupo se le deshace. Entonces, a lo mejor su pensamiento es otro. Pero vamos, es que, pero es muy ofensivo. Yo puedo discutir contigo, yo puedo tener otros planteamientos, pero el criterio racismo, lo que hay, lo decía muy bien Antonio Fraguas, Forges, es miedo. Detrás de eso solo puede haber miedo.
Yo voy a introducir, de hecho, un pero en el diagnóstico del escritor, a ver si conseguimos llegar a algún tipo de consenso. Decía, y es cierto, que seguramente una gran mayoría de los españoles no sepan quiénes eran los ministros de la anterior legislatura del propio Mariano Rajoy. Pero yo hoy veo a la gente, a la sociedad en general, más informada. Y pongo un ejemplo. La gente está consumiendo últimamente masivamente la información a través de los medios digitales, incluso de las redes sociales, escucha más la radio, está más atenta de los debates de televisión. Y pongo un ejemplo práctico que me pasa a mí por la calle. Oye, ¿qué va a pasar con Torra? Oye, me llegaban a preguntar por el dimitido fiscal Moix. ¿Desde cuándo la gente en general
esto me dejas
sabía
algo
de los fiscales Moix? Y yo creo que hay un interés ahora, tal vez porque los problemas sean mayores, porque la gente exige más ejemplaridad a los políticos y no les deja pasar ninguna.
Estamos muy sensibilizados.
Estamos muy sensibilizados, venimos de una crisis económica muy grande, pero yo sí veo hoy un interés mayor. Comparto que si hacemos un test a la mayoría de la ciudadanía, tal vez no se acuerden más de la mitad de quién era el ministro de Economía de hace 3 años, pero sí veo a la gente muy puesta sobre los temas candentes.
En eso sí, solo una cosita. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero antes he querido decir una frase y es se olvida lo que te dicen, pero no lo que te hacen sentir.
Ah.
Lo que ese hombre ha dicho al resto de España, no a España, sino al resto de España, nos ha dolido. Y eso se perdona mal. Es decir,
o sea, que no se olvida.
Claro, tú puedes olvidar y tal, pero cuando vimos a Doña Leticia... Cuando vimos a Doña Leticia el trato que dio la reina Sofía, eso va a ser muy difícil que se olvide. Porque la gente, los que somos abuelos y todo el mundo dijo, ay, 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 tú puedes explicar, tú puedes argumentar y todo eso bien. Pero hay cosas que no son muy, muy sensibles para ti, ¿eh, Pablo?
Y que se quedan grabadas.
En tu infancia, en tu no sé qué, en aquella Navidad que tu cuñado te dijo no sé qué, podrás intentar perdonar, pero va a ser muy difícil que lo olvides.
Olvidar, sí. Antes, adelante un prepe y vamos con los oyentes.
Decía Pablo, estoy de acuerdo con él, que la gente ahora mismo está mucho mejor informada y más informada en el pasado. A mí me gustaría que la gente hablara más y fuera más independiente. No solo entregar información y dejarse manipular, más bien en hablar y confirmar y decirnos cuáles son las ideas, ¿no? A perder el miedo a mostrar las ideas que sean absolutamente diferentes.
Efectivamente. Los oyentes, ¿qué están diciendo?
¿Tú qué crees? Rajoy, 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 cuando no, Sánchez, Sánchez, Sánchez. Bueno, Rafa, a Rajoy no debería echarle nadie, se debería largar él solito. Si su defensa va a ser que no sabía nada de lo que ocurría en su partido, eso le inhabilita incluso para presidir unos urinarios públicos. Rafa, no te pases. Lola, la pregunta es, ¿qué condiciones va a negociar con los nacionalistas Pedro Sánchez para sacar esta moción adelante? Vas a hacer desaparecer al PSOE para ser presidente 20 minutos. Enhorabuena. Y Kiko le quiere preguntar a Javier Urra que qué dice un psicólogo el día del orgullo friki.
Bueno, le diría a Kiko que mira, que Cervantes nos lo explicó todo. El sí. Quijote muere cuando se da cuenta que le han perdido la ilusión, la fantasía y la infancia. Y por tanto, ser un punto friki es genial. Luego en la vida hay que tener rigor, tienes que ser predecible, tener coherencia y hacer las cosas bien. ¿Por qué sale bien este programa? Porque está muy trabajado. ¿Cuánta gente hay alrededor de este programa? Pero eso no quita que no tenga chispa, que no tenga ilusión y que no haya sorpresa.
¿Crees que somos más porque les ves moverse?
Ah, pero no.
que pase la publicidad y enseguida regresamos.
Onda Madrid. ¿Y tú qué pones en tus platos?
Más, si al coste te da más, pero que mucho más. Si pones en tus platos, los enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Si al coste te da más.
En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios. Cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día todos los días del año. 91-317-5562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 25 de mayo al 10 de junio. Leer para saber, leer para imaginar. País invitado, Rumanía. Patrocina Bankia.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí!
Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bañarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Nos vamos al Paseo General Martínez Campos. Ya saben ustedes que ha sido encontrado el cuerpo del segundo obrero desaparecido en este derrumbe del inmueble. Ahora queda investigar qué es lo que pasó, por qué hubo ese derrumbe. Pero antes, Roberto Macedonio nos dibuja cómo están las cosas a estas horas. Adelante, Roberto.
Pues para realizar esa investigación, Nieves, buenas tardes, se encuentra aquí la policía científica. Sabemos que Agustín Bello, de 42 años, vecino de Parla, hermano del jefe de obra que se estaba realizando en el número 19 de esta calle, murió prácticamente en el acto y sin sufrir, a falta de conocer todavía la autopsia que se le está realizando en el anatómico forense. El cuerpo fue encontrado bajo toneladas de escombros y a lo largo del día se han vivido momentos muy emotivos aquí. Sin ir más lejos, el que protagonizó la viuda del fallecido, que quiso abrazar prácticamente a todos los bomberos que han participado durante estos tres días en las labores de rescate. También la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, se mostró muy afectada. Ha dicho que lo triste es que un obrero entre a trabajar y no salga y que casos como este hay que tenerlos muy en cuenta para que no se repitan. Ahora mismo, delante de mí, la calle sigue cortada, pero veo cómo se está limpiando, cómo están los operarios del servicio de limpieza del ayuntamiento, quitando todos los escombros y todo el polvo que se ha generado a lo largo del día. Y en cuestión de minutos, la normalidad se va recuperando en el Paseo General Martínez Campos. Javier trabaja aquí. Buenas tardes, Javier.
Hola, buenas tardes.
Estos tres días no ha podido ir a su oficina porque se encuentra al lado del edificio donde se ha producido el derrumbe, pero a las 5 podrá pasar por primera vez.
Efectivamente. Lo que nos han informado desde el ayuntamiento es que a partir de las 5 podremos acceder de nuevo los vecinos del 17 y el 21 a los edificios y nosotros a nuestra oficina. Somos 16 personas que lamentablemente estos tres días no hemos podido trabajar.
Han estado trabajando desde casa, coordinándose.
Hemos tenido establecido un plan de urgencia para poder trabajar desde casa. Pero bueno, lo más importante y lo más lamentable es el fallecimiento de las dos personas que todos lamentamos. Y nuestros prejuicios, que han sido muchos, son lo de menos comparado con esa situación.
Muchas gracias, Javier. Nieves, los verdaderos héroes de esta historia son los bomberos, pero quiero contaros el caso de Ainhoa. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú sumaste tu pequeña gota de arena dando de comer precisamente a todos los bomberos y a todos los efectivos. Trabajas en este restaurante que hay en la misma calle. ¿Qué has estado haciendo estos días? Cuéntanoslo.
Pues a la hora de cerrar la cafetería, a las 9 de la noche... todo lo que nos sobraba en el día se lo dábamos a los bomberos, los jefes del SAMUR, la policía, todos los que estaban trabajando aquí.
Gracias, Ainhoa, por compartir tu historia. Nieves, como ves, solidaridad entre los vecinos que durante estos días han estado ayudando en todo lo que han podido, los vecinos y los negocios, a los servicios de emergencia, y poco a poco se va recuperando la normalidad. Los vecinos, en cuestión de minutos, ya van a poder volver a entrar en sus viviendas, en el número 17 y 21, para instalarse, y eso sí, lo harán la primera entrada acompañados de un bombero por si se encuentran algún desperfecto.
Pues Roberto Macedonio, Mariano Naranjo, muchísimas gracias por darnos esta última hora, esa, en fin, viuda ya abrazada a los bomberos. Fíjate, esa imagen me parece, Javier Urra, bonita y hasta casi necesaria, porque los bomberos también respondían emocionados, ¿eh?
Yo creo que sí. Primero ha sido una tragedia, la pérdida de unas vidas en el trabajo. Y luego, además, claro, generas una expectativa. ¿Los encontraremos con vida, no? Yo creo que la figura de los bomberos es de esas figuras profesionales muy admiradas, muy queridas, desde los niños hasta la gente más mayor, porque arriesgan, porque lo hacen por otros. Y como los ves tan fuertes, pero al mismo tiempo los ves tan sensibles, pues me parece que ha sido toda una imagen, ¿no? De,
fíjate,
de afecto, de cariño.
Sí. Aquí hablas tú en el libro de actitud, ¿no? Y estas son actitudes muy positivas dentro de una tragedia, lo que hemos vivido, esa solidaridad que se ha mostrado con respecto a la gente que estaba allí trabajando sin descanso. Pues bien, tú dices, la actitud con C es quizá lo más esencial, nos permite elegir dónde situarnos, ser actores o público, intuir lo positivo o describir famélicamente lo negativo. Entonces,
sí, creo que la vida tiene momentos muy buenos, momentos muy duros, momentos muy absurdos, momentos muy de y además la vida es que sabes que te vas a morir o que la gente que más quieres se va a morir antes que tú. Entonces eso genera en el ser humano una angustia, un anhelo, un bueno, y con eso convivimos, pero también es verdad que el dolor y el sufrimiento sería una pregunta muy interesante, ¿no? Si debiéramos de eliminarlo. Pero es lo que nos hace más humanos, como el que haya niños y adultos con discapacidad. Y ahí es donde brota lo mejor del ser humano, ¿no? En la ayuda, en la compasión, en el afecto, en la caridad, en el compromiso. Tú fíjate los medios que hoy se movilizan, ¿no? Para una persona. Y todo el mundo se da cuenta. Fíjate estos profesionales que te han hablado, ¿no? Lo de menos es la pérdida que ha tenido nuestra empresa, lo importante es la vida de otra persona. Es decir, que al mismo tiempo que oímos mucho ruido mediático y mucha sensación de desequilibrio mental, de salud, luego la gente cada vez está más concienciada, ¿no? Y cada vez se aguantan menos las cosas. Y ahora entraremos en otra fase. ¿Por qué se produjo ese accidente? ¿Se pudo evitar o no?
Si hubo negligencia, bueno, no hubo, eso, efectivamente.
En eso hemos evolucionado mucho como ciudadanía, como sociedad. Y eso es muy importante, ¿no? El más parecido a nosotros siempre es otro ser humano.
Javier Urra, Pensar, Sentir, Hacer, una vida plena, publicado en Editorial ARPA. ¿Va a estar firmando estos días?
Bueno, empieza esta tarde a las 7. Iba a decir que contra viento y marea, no lo sé, si hay mucho viento, no, pero si no, estaremos ahí a las 7.
¿A las 7 de hoy mismo?
Sí, también te voy a decir la verdad, Nieves, a mí me encanta firmar, porque además a los editores les encanta que se firme. A mí lo que me encanta es hablar con la gente. Y hay gente que viene a decirte, no estoy de acuerdo con usted en tal cosa, pero también sabes tú muy bien, Nieves, que hay gente que dice, yo leí tal libro suyo de hace 8 años y en la página 22 pone usted...
Eso te obliga
a ser muy cuidadoso. Y estar con la gente y con los niños y con las personas, pues si es que si no eres sociable... Entonces, ¿para qué escribes?
Exactamente. Javier, ha sido un placer.
Pero eso es mucho. Y ya sabes que yo soy de aquí un fijo discontinuo. qué equipazo, no digo de número, pero de calidad.
De calidad, de calidad.
También
de calidad.
Dirigida sin duda, por... Sin duda.
Pablo Montesinos, menudo fin de semana. A tú querías descansar, pero es imposible.
A seguir trabajando. Habrá que contar lo que pasa, que menudos días nos
fin
viene.
Fin de semana. Exacto, después de lo previo. Fin de semana pasado, esto me tocaba.
Claro. ¿Estás contento? Solo dime sí o no.
¿De qué? ¿Del gobierno italiano, Nieves? Ya hablaremos la próxima semana, porque esto da para muchísimos programas.
Intuyo que no. Intuyo que no. Gracias, Carlos. Nosotros seguimos después de las noticias.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Mariano Rajoy reivindica su legitimidad para seguir como presidente del Gobierno y acusa al líder del PSOE, Pedro Sánchez, de tener como único objetivo intentar relevarle a cualquier precio con una moción de censura que, dice, debilita a España y perjudica la recuperación económica. Palabras del jefe del Ejecutivo en una comparecencia en el Palacio de la Moncloa.
Esta moción es mala para España, es mala para los españoles, introduce muchísima incertidumbre y es lesiva para el futuro de todos los ciudadanos.
La mesa del Congreso dará el próximo lunes el primer paso para celebrar el debate de la moción de censura contra el presidente del Gobierno que esta mañana ha registrado el PSOE en la Cámara Baja. Desde Ciudadanos, José Manuel Villegas exige que Mariano Rajoy convoque elecciones generales en las próximas semanas. Advierte de que, en caso de no hacerlo, impulsará su propia moción de censura instrumental solo para convocar comicios.
Y si el señor Rajoy se enroca, pues que el Congreso sea el encargado de, mediante una moción de censura instrumental, convocar esas elecciones generales. No parece que esa sea la idea del señor Sánchez. El señor Sánchez parece que prefiere llegar a la Moncloa por todos los medios, aunque sea pactando con los que quieren romper España.
Entre tanto, el resto de formaciones políticas con representación parlamentaria van también tomando posiciones.
Coalición Canaria no se pronunciará respecto a la moción de censura registrada por el PSOE hasta saber si es puramente electoralista y advierte de que no la respaldará si la respuesta es secundada por los independentistas, según ha señalado a los periodistas el secretario general de la formación, José Miguel Barragán. Por su parte, el PDeCAT se abre a apoyar la moción, pero rechaza que la iniciativa cuente con los votos de Ciudadanos.
En Cataluña, los diputados de Junts per Cat, Josep Rull y Jordi Turull han pedido al Tribunal Constitucional que ordene al Supremo su puesta en libertad y que apremie al Gobierno para que publique en el Diario Oficial de la Generalitat el decreto del presidente catalán, Quim Torra, en el que les nombra consejeros. Por otra parte, el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, sitúa al expresidente catalán, Carles Puigdemont, en una reunión mantenida en junio de 2003, cuando era alcalde de Gerona, con un empresario imputado en el caso de las mordidas del 3% de Convergencia Democrática de Cataluña para tratar temas de licitaciones públicas. Así lo refleja De la Mata en el auto en el que llama a declarar a 23 investigados en esta causa que ahora lleva la Audiencia Nacional. Más cosas. La Feria del Libro ha abierto hoy al público, como estaba previsto, pese a que la inauguración oficial a cargo de la Infanta Elena ha tenido que posponerse a mañana debido al mal tiempo. Los primeros visitantes han recorrido las más de 350 casetas que se han instalado este año en el Retiro, como este profesor y sus alumnos, que se han desplazado desde Segovia para acudir a la cita editorial más importante de la capital.
Venimos desde Segovia a este evento porque nos parece muy interesante. La animación a la lectura para los niños y para los jóvenes es importante y en este caso buscamos el papel y también buscamos alguno de los pabellones con lecturas digitales y las nuevas tecnologías como el de Samsung.
Jerónimo Stilton, de Acción, Diario de Greg, Mortadelo y Filemón, Pesadillas, Aventura.
Y un apunte más, ha quedado en libertad con cargos el dueño del almacén clandestino de material pirotécnico que explotó el miércoles en la localidad pontevedresa de Tui, provocando la muerte de dos personas. La juez mantiene su condición de investigado por los supuestos delitos de homicidio imprudente, daños imprudentes y lesiones imprudentes, con la obligación de comparecer en los juzgados de Tui cada 15 días.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de Servicio Público DGT, Antonio Ayuso, buenas tardes.
Buenas tardes. En la A5, un accidente en Móstoles continúa provocando 6 kilómetros de tráfico lento en dirección a Badajoz. Asimismo, en la M50, otro alcance en Leganés dificulta el tráfico a lo largo de 4 kilómetros en dirección a esta A5. Complicaciones de entrada a la capital en la A2, en el cruce con la M30. Dificultades de salida en las siguientes: en la A2, en Torrejón de Ardoz, en la A3, en Rivas hacia Madrid, en la A4 en Pinto, en la A5 en Arroyomolinos y en la A6 en Majadahonda. En la M40 retenciones entre Coslada y Vicálvaro en dirección a la A3 y en Monte Carmelo y Aravaca, ambas en sentido a la autovía de A Coruña.
Pues así terminamos, volvemos con más noticias a las 6. Siguen en compañía de Nieves Herrero y todo el equipo de Madrid Directo.
Onda Madrid 101.3 y 106 FM. De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Hoy, la verdad, en cada hora van a reconocer y a conocer ustedes a muchos autores, puesto que comienza la Feria del Libro, esa 77 edición, y nosotros hoy nos rendimos, pero así, nos ponemos de rodilla frente a los autores. De un lado, saludo a Reyes Monforte, querida compañera, que viene con su La Memoria de la Lavanda, editorial Plaza y Janés. Bienvenida, Reyes.
Muchas gracias, Nieves. Estoy encantada de estar contigo y con tantos compañeros jóvenes.
Ay, eso, los compañeros jóvenes, lo dices por Juan Carlos por Pérez supuesto, de la Fuente.
Sí. Entre otros.
Por Honorato.
Por mí no, ya ¿cómo que no? No disimuléis.
O lo dice por Raúl Álvarez Resta. Tiene 5 años, ha nacido en el 2012, antes de ayer. Ha escrito un libro, sí señores, se llama Dragones en la Selva. Y aquí está Raúl, muy buenas. Hola, Raúl.
Hola.
Hola, cariño.
Buenas tardes.
Ay. Escucha, buenas tardes.
Vino varias veces, que es tan bonito.
Sí.
A ver. Buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, yo me lo comería, pero está aquí su padre, José Domingo Álvarez, y no me lo puedo comer, no me lo permitiría. Hola.
Bueno, te dejo que le des un bocadito.
La idea de quién partió, Raúl, a ver, ¿de quién? ¿Tú querías escribir un libro?
Sí.
Porque toda la vida has estado entre libros.
Sí.
¿Papá, sí. ¿Papá es editor?
Sí.
Claro, y entonces, ¿tú qué le dijiste? Oye, papá, yo quiero hacer un libro de dragones. ¿O cómo fue?
Pues que yo quería pues hacer un libro para que mi padre estuviera orgulloso de mí.
Por favor, mire, me retiro.
O sea,
adiós.
Es para que el
son
padre,
las 5 y 7
cuenta, ¿no?
Minutos.
Para que tu padre viva.
Qué barbaridad. No, para que su padre esté orgulloso
de él. Ah, es que no lo había entendido.
Esté orgulloso de él. Lo dice un niño con 5 años.
¿Te acuerdas de la conversación que teníamos ayer? Sobre eso, ese el orgullo que...
Tengo 6.
¡Adiós!
Perdón, ¿eh?
¡Qué error, qué error!
Aquí ha habido un error, ¿eh?
Acaba de cumplir 6.
Claro, es que... Sí, señor, por lo tanto...
Esto ya lo cambia todo.
Ha cambiado todo. De 5 a 6, sí, señor.
Ya está hecho. Ya es mayorcísimo.
Casi, ¿verdad?
Oye, Raúl, esto ha sido solo un primer libro. Van a venir más.
Sí.
Dime, ¿qué te pasa a ti con los dragones? ¿Te gustan?
Sí.
Sí, ¿verdad? Porque tú empiezas describiéndonos a los dragones. Por cierto, tengo que decir al papá, justamente a José Domingo, que está muy bien ilustrado, están muy graciosos todos los dragones. Pero yo no sabía que los dragones viven en manadas. Tú sí, lo has investigado y nos lo cuentas.
A ver, cuéntale un poco.
Se ha reído de una manera tan picante.
A ver, un poco, a ver, Raúl, ¿de qué va el libro? Cuenta un poco. Habla, no digas solo sí. ¿Sabes decir algo más?
Habla de los bracitos que no sirven para nada. ¿Los bracitos no sirven para nada de los dragones?
No.
¿Por qué?
Porque...
¿Son chiquititos?
Sí.
¿Y la cola, sin embargo, sí?
Sí.
¿Sirve para qué? Para defenderse, a lo mejor, ¿no?
Sí.
Ya. ¿Tú hubieras querido ser dragón más que niño? ¿Te hubiera gustado?
No especialmente.
No especialmente. ¿Qué quieres ser de mayor, Raúl? Aparte de escritor, que seguirá siendo escritor. ¿Lo has pensado? ¿Bombero?
Arquitecto.
¿Quieres ser arquitecto? Ah, pues muy bien. O sea, ¿no quieres ser ni futbolista, como el resto de los niños? ¿No? No. ¿No quieres ser tampoco cantante de moda? ¿No?
Bueno, músico a lo mejor sí.
Ojo. Ahí músico también. Ahí, pues, a eso también le gusta, ¿eh?
Bueno, bueno, ya le estoy yo fichando. ¿Y de los instrumentos cuál te gusta más? ¿La guitarra?
La armónica.
¡La armónica! Pero si es dificilísimo tocar la armónica.
Oye, Raúl, ¿cómo ves el mundo en general, la política? ¿Tú entiendes a los políticos? Es que como es un niño que tiene esta cabeza, a lo mejor resulta que resuelve el problema que tenemos hoy.
Seguro.
Raúl, ¿tú entiendes algo de la política?
Sí, algunas cosas.
¿Ves?
A ver.
Entiende algunas cosas. O sea, tú, a Mariano Rajoy, hoy, al presidente del gobierno, ¿qué consejo darías, por ejemplo, a un presidente de gobierno? ¿Qué le dirías? ¿Que fuera como tu profesora, a lo mejor? No sé, ¿qué le dirías? ¿Que estuviera tranquilo? ¿Que hiciera las cosas tranquilamente? ¿Que no se precipitara? ¿Eh? ¿Tú qué consejo darías en general a la gente?
Pues, por ejemplo, al presidente...
¿Rajoy?
¿Cuál es el que ya está...?
¿Ahora Mariano está Rajoy?
No, el que está diciendo que Cataluña, que le deja ser impertinente.
Ah,
no,
pues Quim Torra.
Independiente.
Bueno, más o menos.
Impertinente.
A mí...
Pero esto es alucinante.
Este nene, o sea, Raúl... ¿tú puedes venir alguna tarde aquí, aparte de esta? ¿Puedes venir alguna tarde, papá? ¿Nos puedes dejar a Raúl?
Sí, supongo.
¿Alguna tarde?
Sí, alguna tarde, lo dejo.
Por
sí.
favor, es que lo necesitamos. O sea, dices que ya basta, ¿no?, a este señor que quiere ser impertinente o independiente, ¿no? ¿Qué consejo le darías a este señor?
Pues le diría que tienen que ser como los otros presidentes, porque es que tienen razón, que Cataluña no puede ser independiente.
Por favor, tenemos un aplauso de esos que damos a nuestros colegios de los niños del saber de las Olimpiadas. Si tienes el aplauso, esto va para Raúl Álvarez Resta. Cuidado, ¿eh? Oye, pero ¿estás seguro que eres un niño?
Sí.
¿Seguro? Sí, sí, sí. Es que yo creo que tienes un viejillo en la barriga, ¿no?
No.
¿No? Bueno, pues lo parece, la verdad. Oye, ya se le ha caído un diente. Esto ya es signo de que el tiempo
madurez.
Va...
Sí, se le ha caído uno.
Ya se va pasando, ¿sí? ¿Sí? Sí, se te ha caído un diente, ¿no? Ahí,
siete. No, ocho.
Ocho dientes
se te han caído. ¿Qué te ha traído el ratoncito Pérez? ¿Tú, porque tú crees el ratoncito Pérez?
¿Cómo? ¿Y yo sí?
Ah, bueno.
Pero
pues imagínate eso. Que él nos dice que no.
¿Ah? Esta vez, cuando se me ha caído este diente, me ha traído un coche de los que van por el desierto.
Toma ya.
Qué bueno.
Ahí lo tienes. ¿Pero sabes por qué tiene tan buena dentadura?
No.
¿Dónde vive? Pregúntaselo.
¿Dónde vives, por favor?
En Aranjuez.
Ah, ¿y qué hay en Aranjuez?
Ah.
Una huerta, ¿no?
Fresas, espárragos. Qué bien, qué suerte. ¿Será vivir en Aranjuez lo que le da a Raúl esa, fin de Reyes?
Es nuestro Valmoral.
Es que para mí es un oráculo, Raúl, de verdad, el oráculo de Delfos.
Pero no dejes nunca de ser niño, es siempre, toda la vida. Cuando tengas la edad de tu papá, niño.
Raúl, a mí me ha firmado el libro Raúl, pone para Nieves Raúl, y has hecho una firma que parece que la envuelves como en una pelota. ¿Sí o no?
Sí, sí.
¿Verdad?
Y le ha puesto la tilde y todo.
Oye, Raúl, ¿te sientes bien escribiendo? ¿Quieres seguir escribiendo? Espera, que me van a hacer una foto que me quito las gafas. ¿Quieres seguir escribiendo?
Sí.
¿Sí? ¿Y cosas sobre animales? ¿O cuál es el siguiente libro? Que esto se lo voy a preguntar a Reyes enseguida. ¿Cuál es el siguiente que quieres hacer?
Que sea de política, tú.
A ver.
Que sea de política.
Un ensayo.
El impertinente. Es precioso ese título.
Cuenta, a ver, ¿qué estás pensando ahora? Escribir,
pues,
Raúl.
Estoy pensando en dos opciones. Me lo tengo que pensar.
Bien.
Una, o la segunda parte de Dragones en la Selva, o un libro de superhéroes.
Pero me encanta, por favor. De superhéroes, pero cotidianos. Un niño héroe, por ejemplo. Sí. Ah, bien,
sí,
bien.
Cuéntale qué superhéroes son. A ver, díselo.
Pues voy a ser yo y yo...
¿Tú y papá?
Sí, yo soy Rayos X y él Ojo de Águila.
Pero
no cuentes más que te lo copian.
Yo estoy anotando porque esto es una idea para próximos libros. Oye, pero qué bien, porque papá para ti es tu héroe. A veces.
Sí, a veces.
Ha habido duda.
Gracias por lo que me toca, ¿eh? Gracias, hijo.
Este chico es muy inteligente.
Ha habido duda, por
Escucha,
favor.
Esto es precioso
duda.
Porque si hubiera contestado rápidamente sí, papá.
No le creíamos.
Decía Unamuno que con la duda estamos todos salvados. Es el motor que mueve el mundo.
Exactamente. Oye, Raúl, te estoy haciendo una oferta de verdad. ¿Te podemos llamar para preguntarte por nuestros problemas una vez a la semana? Yo no te digo que vengas de Aranjuez aquí, pero yo te puedo llamar y decir, Raúl, sálvame de este problema. ¿Eh? Cuando tenga un lío...
Claro, es precioso eso.
¿Te puedes llamar por teléfono?
¿Te Raúl? ¿Puedo llamar?
Si quieres.
¿Sí? ¿Sí? ¿Tienes alguna hora libre durante el día?
Sí, por las...
Toda la tarde.
Toda la tarde. O sea, que tú tú aparte de escribir, no tienes la tarde para jugar.
Bueno, menos los martes y los jueves, que tienes karate.
Hace karate.
Que tiene
bueno,
karate,
bueno,
madre
bueno,
mía.
Bueno,
oye,
bueno.
Pues te habla una karateca también, de cinturón verde examinada de azul, si te sirve. ¿Tú qué cinturón eres?
Blanco amarillo.
Ah, ojo ella, cuidado.
Poquito a poco.
Sí. Bueno, pues me encanta. Y además es karateka. Raúl
¿Te gusta
Álvarez
el fútbol? Raúl, ¿te gusta el fútbol? Simplemente. Ya. No, genial.
He estado en fútbol 2 años.
Bueno, y no,
pues eso se borra rápidamente.
No te gusta.
Pero hazme oráculo, ¿quién va a ganar mañana?
¿El Real
mañana,
Madrid va a ganar?
¿El Real Madrid o quién es el otro?
No, es que no en entonces, casa no vemos el fútbol.
Uy,
entonces,
soy muy sano,
no,
entonces,
de fútbol no nos preguntes, que no.
Nada. Bueno. ¿Y de la tele tampoco ves mucha tele o no? ¿Televisión ves?
Dibujos.
Dibujitos. Bien,
a partir
bien.
De ahora escucharás
radio. A veces
radio.
Algunas noticias.
Claro.
Pero, cuando sale lo impertinente. Dice papá, niño, el impertinente.
Oye, Raúl, para mí ha sido un descubrimiento, te lo prometo, no te lo estoy diciendo en broma, te lo digo en serio. O sea, con esa cara, este nene va a dar mucho que hablar, pero muchísimo. ¡Mírale! ¡Mira qué sonrisa!
El Rayos X.
El Rayos X, sí.
Cuidado con Rayos X.
Cuidado con él.
Mirad, una de las frases que dice Raúl, al que yo respeto muchísimo de verdad... hablando de dragones, dice que se hicieron amigos de ellos. Dice, cuando llegaron los griegos, se hicieron amigos de ellos, porque los griegos eran enemigos de los romanos. Bien, está hablando aquí de, mira, yo no sé cómo acaban los dragones en tu librito, pero sinceramente también hablas de los egipcios. Oye, pero esto, los
ya
dinosaurios, claro. Mira, me encanta. ¿Por qué no podemos ser amigos? ¿Por qué no podemos ser amigos, Raúl? ¿Por qué? ¿Por qué no pueden ser amigos? A ver.
Porque no se les había corazón. Porque los dinosaurios son... Porque esos, pues, pesaban menos.
pesaban menos. Ay, Raúl, aquí lo tienen ustedes. Descubre la historia del dragón, Jorge y sus amigos, contada por este gran escritor, que me da igual que sea pequeño de estatura, porque ya crecerá, porque su cabeza, desde luego, nos ha dejado impresionados. Son
tiene
6
que ir un poquito
años.
Más al teatro, pero bueno, quitando eso.
Sí, hay que ir más al teatro, eso sí. Oye, Dragones en la Selva, publicado en la editorial
Atlantis,
José Domingo,
Ediciones Atlantis. Atlantis, sí.
Muy bien, pues ha nacido una estrella, ¿no lo nota el
claro,
papá?
Claro, aquí en Telemadrid ha nacido.
Ha nacido una auténtica estrella.
Pero
muchísimas
tú no te lo
gracias,
creas,
Raúl,
¿eh? Tú no te lo creas. Nunca, nunca.
Raúl, gracias por venir. ¿Nos das algún consejo a los escritores que estamos aquí? Reyes Monforte, alguno que está por aquí también.
Claro que ellos son escritores también, ¿eh? Entonces, ¿qué consejo les das?
A ver.
Pues seguir escribiendo.
Sí, señor. Claro.
Casi nada.
¿Qué curréis, vamos?
Di que sí, hija.
El trabajo es la solución, sí, señor. Raúl, te voy a dar un beso mientras Carlos dice esto de la publi. Yo le voy a dar un beso.
Sí, hombre, que vivimos de algo, ¿no? Hay a que ver, darle sí. paso a la publi, venga, vamos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo, descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna, un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com. Hay situaciones en la vida diaria que requieren un buen asesoramiento legal. Un accidente de tráfico, un despido improcedente, una herencia, un divorcio. En Elías y Muñoz Abogados llevamos más de 25 años a tu lado. Entra en eliasymunozabogados.com o pide cita en el 915711787.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para flipar con la pedazo de montaña que tienes delante. Sentirte como el primer hombre en la Tierra y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí!
Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Estamos en directo en este viernes y Reyes, me he quedado muerta.
A ver quién muerta. Es la guapa que habla ahora de literatura, de libros, después de Raúl, vamos,
es que,
no sé.
Es que ha puesto el listón alto, ¿eh? Ha puesto el listón alto. Yo hacía tiempo que no me sorprendía un niño tanto.
Pero cada
es
vez que nos tiene salen algo... competidores más prontito,
¿cómo,
¿eh?
¿Cómo miraba, eh? Que yo no sé si... ¿Cómo miraba?
¿Verdad?
Rayos X.
Rayos X.
Claro.
¿Y sabéis lo que nos, la lección que nos ha dado?
¿Cuál?
Que está tan vivo, es un niño, y nosotros hemos perdido. ¿Y si intentamos recuperar a la niña y al niño que llevamos dentro?
Pues me parece una idea fabulosa. Eso vamos a hacer con Reyes Monforte, con la ayuda de Maite López. Muy buenas, Maite.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Gracias por estar aquí. Saludo también a Javier Caballero.
Hola, buenas tardes a todos.
Empezamos a descubrir este libro, La memoria de la lavanda. ¿Te parece, Maite?
Sí, un libro que quizás sea la novela más personal de nuestra invitada, un libro sobre... la pérdida, el duelo, el amor, sobre la esperanza. La historia de Elena, que 2 meses después de la muerte de Jonás, reúne el valor necesario para cumplir su última voluntad. La última voluntad de su marido, esparcir sus cenizas en los campos de lavanda del corazón de la Alcarria. Pero el encuentro con la familia y con los amigos de Jonás va a destapar, vamos a decirlo así, la caja de Pandora y complica mucho el duelo de esta mujer, ¿no? Uh-huh. Se encuentra con los amigos, con los familiares, con los silencios y con los secretos.
Se encuentra con la parte buena y con la parte mala, porque la vida tiene cosas buenas y cosas malas. Y la vida de Elena no va a ser menos. Sí, sí, empieza a descubrir secretos de familia que no conocía ni el propio Jonas, enterrados ahí en esos campos de lavanda maravillosos. Que es verdad que la lavanda tiene propiedades calmantes, cicatrizantes, pero hay mucho que cicatrizar y que calmar. 40 años enterrados ahí y un viaje de solo 36 horas, porque la novela realmente es un viaje tanto físico como existencial de 36 horas, aunque luego hay un salto de 3 años para dar cabida a esa esperanza, a esa vida, a esa ilusión.
Dices, Reyes, que lo mejor que te puede pasar en la vida es amar.
Lo dice Elena, es amar y ser amado.
Pero hay algo tuyo ahí, yo es que estoy segura.
Bueno, La memoria de la lavanda es un relato de ficción, es una novela de ficción.
Sí,
y
no,
como
no.
Toda novela de ficción, no sé, voy a acabar en lo que tú me preguntas, no te preocupes. Y como toda novela de ficción...
Es que cuando yo voy, ella ya ha vuelto, ¿entiendes? Es que ella, en fin... No.
¿Sabe quién es?
Es que es muy larga, sí, es muy larga. Sí.
No, como toda novela de ficción es verdad, no, si tienes toda la razón del mundo, tiene personajes de ficción. Y a los personajes de ficción que te voy a contar yo a ti,
les ponemos
una biografía vital y otra emocional, sobre todo en un libro de estas características. Y lógicamente, pues me he vaciado un poquito, Elena, en esa biografía emocional, en ese tsunami de sentimientos que todas las personas que hemos tenido una pérdida sabemos perfectamente, pues cómo se vive en mitad de una pérdida. Lamentablemente yo no he tenido que acudir a nadie para documentarme, para que me dijera, oye, cómo se gestiona la soledad, cómo se gestiona la muerte, el dolor del alma, porque cuando se te va alguien muy querido descubres que el alma duele, no solo la cabeza, no solo el pie, no solo la espalda, es que el alma también duele. Y cómo se gestiona esos pequeños detalles y los grandes detalles, cómo se gestionan los amigos que quedan, cómo se gestiona sobre todo también la familia buena, pero sobre todo la mala, porque ¿quién no tiene un cuñado en la familia? Lena tiene un cuñado en la familia, el hermano de Jonas, que bueno, lo de Caín y Abel ya nos pilla muy, muy lejos, pero lo estamos viviendo a diario y Lena también lo vive.
Yo, antes de que sigas, Maite, quiero decirles a ustedes que está siendo tal éxito editorial.
Ay, sí, Nieves, qué ilusión me hace.
Es increíble lo que está pasando con tu memoria.
Con la memoria de la lavanda, sí, sí. Y fíjate, es increíble porque tú antes me decías que hay de personal tuyo en Lena. Yo suelo decir que Lena tiene mi mirada, aunque no tiene mis ojos. Y es cierto. Ni siquiera lleva un mes en las librerías, ya es el sexto libro más vendido a nivel nacional, pero yo creo que es por la empatía que ha logrado Lena, lo que se cuenta, los personajes, los sentimientos, porque es verdad que todos hemos perdido a un padre, a una madre, a un hijo, a un hermano, a un amigo, a un compañero, a alguien querido, y todos sabemos cómo se vive ese momento, qué es lo que pasa. Y aunque yo insisto que, lógicamente, no tiene nada que ver conmigo, nada que ver conmigo tampoco, pero tiene una trama literaria que sí que no tiene nada que ver conmigo, porque si no estaríamos en la cárcel más de uno. Sin embargo, los lectores con los que me estoy encontrando ahora me dicen, pues no será biográfico tuyo, pero sí que es mío. Mira, el otro día en
la feria
del libro de Valencia tú y yo coincidimos. Pues se me acercó una señora que acababa de perder a su hija hacía 3 meses. Había leído la novela, que yo me asusté un poco porque dije, uy, no sé si es un poquito reciente. Y me dice, no, yo me he visto reflejada en Lena y he visto a mi hija reflejada en Jonas. Ya sé que Lena es fotógrafa retratista, que Jonas era su marido, que la pérdida es de un marido. Pero yo he visto a mi hija reflejada en Jonas. Yo me he visto a mí cuando leo lo que pensaba, lo que hace, las neuras que se cree que tiene Elena en ese momento, que yo pensaba, soy una mala persona por pensar esto, o me estoy volviendo loca, o qué hago leyendo los mensajes de móvil de mi hija, o qué hago oliendo su camiseta, o qué hago como una loca poniendo y quitando la fotografía de mi hija según me dé en el momento del día. Y yo creo que por eso está teniendo La memoria de la lavanda esta acogida y me hace mucha ilusión, porque es verdad que las emociones no son igual a todos.
Exacto. Reyes Monforte, insisto, La memoria de la lavanda, publicada en Plaza y Janés.
Yo no sé, la lavanda tiene ese color maravilloso que además también se refleja en la portada, y luego la lavanda tiene el olor.
Sí.
El olor es, yo creo, uno de los sentidos que más se relacionan con la memoria.
Sí, es verdad.
Y eso pasa también con los duelos y con las ausencias, ¿no? Tú decías lo de oler la camiseta, lo de borrar o no borrar el contacto en el en el móvil. Todo eso está reflejado en, sí, en la novela.
Y ese miedo al regreso también, no solo al olor familiar de la persona que no está, porque, por ejemplo, Elena, después de dar el último adiós a Jonas, vuelve a su casa, vuelve al hogar que compartieron juntos, y nada más abrir la puerta, recibe la bofetada de ese olor a Jonas, que claro, ya no está, pero está, porque ella puede olerlo. Y es verdad, tiene mucho simbolismo la memoria de la lavanda, porque se convertimos el negro del luto en el lavanda de la vida, en el lavanda del morado. Que por cierto, la banda, estamos hablando de la memoria de la lavanda y del color de moradito, como tú dices, Nieves, por pura casualidad, porque yo tenía la historia, tenía los personajes, tenía lo que quería compartir con los lectores, porque tú sabes que los autores tenemos la suerte, que os voy a contar, de compartir con los, de utilizar la ficción para compartir con los lectores lo que nos pasa, lo que vivimos, lo que sentimos, lo que nos
exactamente,
emociona.
Exactamente, sí.
Y pero yo no sabía dónde situar la trama literaria, ni los personajes, ni lo que yo quería contar. Y fue por casualidad, me invitaron unos amigos al Festival de la Lavanda, que se celebra todos los 15 de julio en un pueblo de Guadalajara que se llama Brihuega, que en la novela aparece, claro, como término, porque había que cambiar algunas cosas, con lo cual no lo podía llamar Brihuega. Pero bueno, fue la última pieza que yo necesitaba para que me encajara todo el puzzle completo de la memoria de la lavanda. Y la verdad es que cuando vi esas casi 1,000 hectáreas de campos de lavanda, el 15 de julio, que es cuando está en su máximo esplendor, me dio una vitalidad, un optimismo, unas ganas de vivir que dije, bueno, pues perfecto,
aquí,
¿no?
Está,
aquí,
¿no?
Está.
Este es el sitio.
Este va a ser el sitio.
Oye, siempre me encanta el que, no sé, es que escuchemos a los autores leyendo un poquito del libro. Lo que pasa que como Reyes no lleva...
Eso es terrible.
No lleva gafas, pues nada.
No, es que Reyes es miope desde pequeña. Que no,
nada,
nos pasa a todos a partir de un momento.
Dice así, capítulo 1, dice, esperaba la luz verde, pero el color rojo insistía en perpetuarse con un exceso de soberbia. Siempre he tenido la impresión de que el rojo en los semáforos dura más que el verde, como creo que un fin de semana de lluvia se alarga más que uno soleado. La maldita querencia del mal por no abandonarnos, como si le debiéramos algo por querer que las cosas salieran bien. Quizá era cuestión de perspectiva y la mía no guardaba el mejor encuadre. Clavé mis ojos en el reflejo vermellón sin pestañear. Desde hacía 2 meses, 1 semana y 4 días, el exceso de lubricación ocular me hizo inmune al parpadeo, como según el propio Freud, los irlandeses lo eran al psicoanálisis. Bueno, es de verdad la forma de escribir de Reyes, yo creo que dice mucho de la literatura que uno se encuentra. Es absolutamente creíble lo que está contando, es directo, pero a la vez sí que le das una forma que no es solamente sujeto, verbo y predicado, hay algo más.
Hay algo más.
Hay literatura. Sí. Yo creo que desde hace ya bastante tiempo has dado un salto cualitativo, Reyes. Sí. Te gusta escribir y te estás recreando en la escritura.
Sí, y además en una novela como esta, que como decías tú al principio, es la de las 7 novelas, es la que quizá tiene mayor carga personal. Y yo creo que, fíjate, yo no me di cuenta cuando la estaba escribiendo, yo la escribía como una simple novela más, porque además necesitaba escribirla como una simple novela más para que saliera con la suficiente autenticidad para que entretuviera al lector. Porque eso de la literatura como terapia a mí no me gusta mucho, porque da la impresión que estás cogiendo al lector como psicólogo y cada uno tenemos nuestros dramas y nuestros problemas.
Sí. Sí,
pero
sí,
sí. Pero bueno, a mí me gusta mucho escribir, bueno, pues como a ti.
Pero dejaste todo, Reyes.
Hombre, todo no, dejé la radio.
Pues todo.
Sí, bueno, también es verdad, tienes toda la razón, porque a mí la radio me lo dio todo. A mí la radio me dio a unos compañeros como tú, formidables, y como todos los que estáis aquí. Me dio unos muy buenos amigos que conservo. Conocí al amor de mi vida gracias a la radio. Escribí los 2 primeros libros, Un burka por amor y amor cruel, gracias a la radio. Y bueno, me voy quitando el mono de radio cuando os vengo a ver. Y me dejáis hablar un poquito.
Claro, faltaría más. Juan Carlos, sí, quería decir algo y volvemos con Maite.
Te miro.
Me miras.
Hay que sufrir tanto como tú has sufrido, vamos a decirlo. ¿Por qué? Porque se te fue José Sancho.
Ajá.
Y se fue parte del teatro español para escribir así, para vomitar. Porque ella hablaba de sensorialidad, pero las palabras, hoy que estamos el día por antonomasia de las palabras, sí, hay que llenarlas de emoción, de sentimiento. Sí.
Hombre, yo escribía muy a gusto cuando no sufría, sí. La verdad, y escribía cosas muy fuertes, porque se ha escrito sobre la guerra de Bosnia, sobre La Infiel, que por cierto la va a hacer ahora Telecinco, la está haciendo ahora serie, esa novela sobre la captación de mujeres occidentales por parte del terrorismo yihadista, pero es curioso, Juan Carlos, porque eso me lo dice todo el mundo. Han debido leer algo, algo diferente en esta novela al resto de novelas. Pero yo os prometo, quizá tendría que estar diciendo, en mitad de la promoción tendría que estar diciendo la cosa, pero os prometo que lo he escrito como he escrito el resto de las novelas. Pero es verdad que cuando quizá cuando te duele a ti o cuando te hiere a ti, pues a lo mejor lo narras de otra manera.
A ver, que Elena sigue hablando en el capítulo 5 y dice, suena diferente cuando tu nombre lo pronuncia a alguien quien amas. A quien quieres y quien comparte el mismo afecto hacia tu persona. Te infunde confianza, te regala un pellizco de felicidad. Te voltea en el aire para que experimentes lo que es la libertad, sabiendo que no te dejará caer.
Eso es verdad. Es que cuando pronuncia tu nombre a alguien a quien amas o que te ama, es que suena diferente.
Cambia todo. Es cuando el mundo tiene sentido.
Exactamente. Igual que dice, bueno, dice Elena que lo primero que le dijeron unos expertos que lo primero que olvidas de un ser querido que ya no está es la voz. Y a mí me sorprendió mucho, pero pensando, hombre, hoy en día es más complicado porque siempre tienes guardado o un vídeo claro. O un mensaje de voz. Pero yo pensando en esto que me dijeron, dije, es verdad, porque yo perdí a mi padre hace casi 30 años, tengo la imagen de mi padre, el olor de mi padre, y no recuerdo cómo era su voz. Y es algo que dices... Qué faena, ¿no? Bueno, dices otra cosa más grande, ¿no?
Sí, pero
qué faena, ¿no? Una de las voces más bellas para ti, la voz de tu padre, de repente te viene un Alzheimer auditivo, si se me permite la audición, que dices, oye, pues va a ser cierto esto, que lo primero que olvidas de un ser querido, si no tienes alguna grabación o algo parecido, es la voz.
Ay,
qué cosas.
Madre mía. Se habla mucho en la novela.
¿Qué obra de teatro nuestra, no, Pepe?
¿El qué?
¿Qué obra de teatro estaba ensayando?
Pues una de...
Es que estuve ensayando...
La manta inglesa.
Estuve ensayando...
Hasta el último momento.
Y me lo comunicaron, estaba... No lo olvidaré nunca, por un mensaje.
Sí, con Natalia Menéndez. Con Natalia. Dirigía,
sí. Y estaba mi ayudante de dirección, Pilar Valenciano, con ellos.
Sí.
Vaya. Volvamos al libro, no nos pongamos tristes.
Que en el libro se habla mucho de dolor, de luto, pero realmente hay mucha esperanza.
Sí, no es un libro triste.
Sobre todo se habla de eso, de lo que hay después y de que se sale.
Sí, por mucho que al principio te parezca mentira, porque Elena, esa frase que tú antes comentabas de Elena Nives, lo mejor que te puede pasar en la vida es amar y ser amado, es algo que yo estoy muy de acuerdo con esa frase.
Y yo,
totalmente. Eso se le pregunta a Elena al principio de la pérdida, porque es verdad que todo le hiere, toda la memoria, los recuerdos, que es lo que luego te da vida, es que, lo que luego se convierte en algo balsámico, en algo lenitivo, en la gasolina para seguir adelante. Es verdad que al principio, pues igual que las fotografías o los mensajes, o volver al lugar donde has sido feliz con esa persona, al principio te hace daño, te hiere, incluso sangras. Y entonces ella se pregunta si merece la pena haber amado tan apasionadamente, tan bestialmente, como dice ella, si luego, cuando lo pierdes por la circunstancia que sea, sufres con la misma intensidad. Ella al principio se lo duda, dice, pues no sé yo si esto compensa, pero luego con la perspectiva del tiempo, cuando recorres ese túnel tan enorme y tan largo y tan profundo y tan negro, y ves que al final de ese túnel hay una lucecita, comprendes que por supuesto que ha merecido la pena. ¿Qué seríamos sin memoria, sin recuerdos? Porque es casi mejor perder a alguien pero recordar que le has amado que no haber tenido nunca a nadie a quien amar. Eso sí que sería,
por supuesto,
horrible.
Exactamente. Estamos viendo que Elena se viste de negro y se enfrenta al espejo y la verdad es que no se reconoce. Cree que es una impostora, ¿no?
Sí. Claro, no se reconoce en la imagen que ella misma tenía de Elena, porque no solo porque le falte el motivo de su vida, que es Jonas, sino porque, claro, su rostro... Además, Elena es fotógrafa retratista y es verdad que los fotógrafos ven en los pequeños detalles, en los gestos, en las marcas incluso del rostro, pues cosas que nosotros, los simples mortales, no vemos. Y es verdad, ella ve a una extraña en el espejo porque no se corresponde con la imagen que ella guarda
de sí misma.
De sí misma. Este libro que hoy viene, estamos haciendo un homenaje a esta Feria del Libro que comienza hoy, donde Reyes va a firmar, sí, seguramente, ¿no?
Sí, sí, el domingo, firmamos los fines de semana, el domingo de 7 a 9 en la caseta de la librería Arele, que creo que es la 363. O la 636, no lo sé. Por ahí lea.
La librería lee. Sí, señor. Pero queremos decir más cosas de este libro que está siendo, ya les digo a ustedes, un éxito editorial.
Podemos contar también que es una buena oportunidad de hablar de la muerte, que todavía en nuestra sociedad es un tema tabú,
sí,
que no nos gusta hablar de la muerte,
ajá,
pero que a la hora de hablar, bueno, pues al final puedes compartir. Y eso también genera lo que tú decías, la cicatriz, ¿no? Ayudar a curar.
Exactamente. Yo antes insistía que La memoria de la lavanda no es una novela triste, porque no lo es. Pero es verdad que estamos... El otro día hicieron una crítica muy bonita, por decirlo así, y decían que La memoria de la lavanda lo que es realmente es una gran historia de amor. Incluso terminaba diciendo qué envidia siento de Elena por haber amado así a una persona y haber sido amada así por una persona. Pero es verdad que muchas veces no nos han educado bien, en esta parte del mundo no nos han educado bien para gestionar la muerte. Por ejemplo, en México, yo no sé si os acordáis de la película Coco, que la estrenaron hace muy poquito tiempo, que se llevó todos los premios del mundo. Es verdad, cuando se muere alguien, hombre, no es que hagan una fiesta porque se alegren de que se haya muerto, pero sí hacen una fiesta para celebrar la vida que compartieron con esa persona, o las risas, o el trabajo, o la amistad. Y bueno, que os voy a contar, por ejemplo, en Nueva Orleans entierran,
fíjate,
a sus muertos con una banda de música,
claro,
de jazz,
cantando,
tocando jazz.
Efectivamente.
Entonces, bueno, hay que celebrar lo que has tenido, ya que lo has perdido, hay que celebrar que al menos tuviste la oportunidad de tener a esa persona.
Y tú dices que este no es un libro para nada triste, además,
no.
Es un libro, pero sí te da una lección, ¿no? Este libro, ese todo... Todo se puede superar, de todo se sale.
Todo tiene solución menos la muerte.
Claro.
Y cuando te toca la muerte, siempre que tú no seas el protagonista directo, también puedes aprender muchas cosas. Y también puedes reconocer... Claro, es cierto que somos muy burros y no reconocemos ni valoramos lo que tenemos, sea trabajo, sea una casa, sea el amor, sea la salud, hasta que no lo perdemos. Y yo creo que está bien recordarnos de vez en cuando que somos afortunados, que estamos en esta parte del mundo, hemos nacido aquí, podemos quejarnos todo lo que queramos, podemos decir... en fin, hay que ver qué políticos tenemos, qué amigos tenemos, qué vecinos tenemos, pero estamos en la parte buena del mundo y eso muchas veces se nos olvida y no conviene.
Reyes Monforte, que nos ha presentado su novela La memoria de la lavanda, te agradezco mucho que hayas venido, Reyes.
Un placer, Nieves,
que estés en el top de los del top 10 de los más vendidos y me alegro mucho de tus éxitos.
Voy a aprovechar a estar en ese top hasta que tú saques la tuya porque esto cambia enseguida de una manera muy rápida y como sé que va a ser estupenda esta novela que estás preparando, pues le pido a los oyentes que de momento compren La memoria de la lavanda, que luego viene Nieves.
Ay. Bueno. Muchísimas gracias, Reyes,
gracias
por haber venido aquí. Teníamos que estar en la Feria del Libro, pero el tiempo nos lo ha impedido. Maite, un placer.
Un placer. Y vamos a decir que La memoria de la lavanda es un viaje del luto a la esperanza en 36 horas. Y que deja un mensaje muy claro, que es vive y ama aunque duela.
Exactamente, ya sanará.
Y si está el espíritu de un hombre que vivía la vida tan plenamente como era ese hombre que tú y todos sabemos, era la vida.
A él está dedicado el libro, como todos.
Los siete libros, no soy nada original, están dedicados a mi marido, a Pepe Sancho.
A Pepe Sancho.
Pero este, La memoria de la lavanda, además es un homenaje a la persona amada. En mi caso, a Pepe. En caso del lector que lo lea, pues a la persona que ha amado.
La vida en plenitud.
Totalmente. Era la lavanda en plenitud. Muchas
Reyes,
gracias, Juan
Carlos. Gracias por venir. Yo necesito un poquito de publicidad porque, aunque no lo crean, yo últimamente me emociono muchísimo.
Con la publicidad.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Para cenar, ensalada.
Más, si al coste te da más, pero que mucho más. Si pones en tus platos, los enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Si al coste te da más.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 25 de mayo al 10 de junio. Leer para saber, leer para imaginar. País invitado, Rumanía. Patrocina Bankia.
Porque te gustan las primeras marcas, porque buscas siempre la calidad, porque vienes por el precio, porque valoras nuestro servicio, porque siempre estamos cerca de ti. Por eso y porque puedes elegir, elige Supermercados Gavilán. ¿Y por qué aún no nos conoces?
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí!
Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Aquí está Javier Caballero. No sé si vas a conseguir hoy lanzarle el órdago que siempre le mandas y le envías a Juan Carlos.
Fíjate en qué parte de la mesa me he puesto. Me ya. Habéis puesto
cuanto más
para, que
lejos,
el dardo, para que el dardo me duela menos.
Con la intervención y el libro de Reyes Monforte, me he acordado de esa frase tan bonita de Joaquín Sabina que decía: volver a la maldición del cajón sin su ropa.
Ah,
y bueno,
mira.
Hoy queremos poner con nuestras tendencias, ¿no? Con lo último, pues un poquito de color. Lo teníamos preparado para la semana pasada, con motivo de la boda de Harry y Meghan. Pero bueno, lo traemos esta, que yo creo que es
claro,
es un
porque
bonito...
Oye, es una tarde de uñas. Esto vale para cualquier tarde.
Sí.
Una tarde de uñas, un buen título.
Sí, porque es que me estuve fijando en los outfits, ¿no? Que se dice, y en un poco en qué se iba a poner los invitados a la boda real. Y claro que por protocolo la familia real británica tiene prohibido, tiene unas estrictas medidas de protocolo en cuanto a las uñas. No se pueden poner, solo se pueden poner un esmalte muy transparente y no pueden hacer... es como las presentadoras de la BBC, que tienen que ir con un decoro muy, muy comedido, porque lo importante es la información, no el aspecto físico de la presentadora.
Claro, que no te fijes en unas uñas azules, no.
Efectivamente.
No.
Entonces, en este caso, por ejemplo, Meghan y Kate Middleton, siempre las veremos con un color de uñas muy tenue, muy matizado, porque por protocolo la familia real británica lo prohíbe. Así que...
Pero yo digo una cosa, ¿cómo es posible que prohíba lo de las uñas? Porque no me digas que a veces la reina madre, la reina Isabel, lleva unos colores que a mí me... Es, la forma puede al fondo.
Es
¿eh?
Cierto. Y además, no. A colación de lo que del maravilloso libro que traía Reyes Monforte hoy, todos sabemos que este luto que han vivido muchísimas mujeres en España, tenía totalmente prohibido pintarse las uñas. Era una ofensa total hacia la persona que se había ido. Era como otra vez volver a abrazar la vida, olvidar, ser una casquivana o una persona totalmente libertina a la hora de volver al esmalte de uñas. Y bueno...
¿Sabes que hay gente que contrata a las personas que van a trabajar en televisión? Esto lo digo, que hay un presidente de una televisión nacional que si no va el futuro presentador con las uñas pintadas y no le contrata, porque le dice mucho si va con la uña pintada o no.
¿Hombre o mujer?
Mujer.
No, vale, no.
Claro, he dicho presentador. No, decías,
oye, no, pero
claro.
Ya te estabas pintando
las uñas.
Pero vamos, ahora mismo.
¿Sí? Sí. Lo primero en lo que se fija
entonces,
es en la uña.
Es que ese señor, ese directivo, tiene esa información del Reino Unido, ha dicho por mis narices que yo solo lo hago aquí.
Bueno, pues últimamente en el Nail Art, que es como se dice en inglés.
Nail Art,
que aparte de clavo es uña en inglés, que tiene polisemia. Se están dando unas vueltas de tuerca ya realmente, no sé si estrafalarias o filigranescas y con arabescos. No sé qué te va a parecer a ti, Juan Carlos. Yo siempre lo
contigo
la sección mirándote a ti. Últimamente en Rusia se está poniendo de moda hacerse el esmalte y el gel con forma de dientes. ¿Qué? En forma de dientes, sí. Llevas unas uñas pintadas pues con la forma de tus molares, de tus colmillos, de tus incisivos.
Curro Castillo, que acaba de entrar, dice que sí, que
esto
lo sabía.
Sí, claro. Pero, no, esto forma parte de mi vida cotidiana.
Pero 15 días...
si no me pinto una muela en...
15 días antes...
un incisivo.
En un pulgar.
Sí.
15 días antes de la boda real, la tendencia en Londres, que además ese salón de belleza todavía sigue abierto y oferta este tratamiento por apenas pues unas 25 libras, una cosa así, 30 euros, es ponerte la ecografía de tu bebé en las uñas.
¡Ay! Pero, en fin, me parece...
Una cosa. Esto es una sociedad enferma. Escuchadme una cosa. Eso, es una sociedad enferma.
Sí, es así.
Destinado a desaparecer.
No, imagínate que te haces un colgante y dices, ¿qué llevas? Dices, el cólico al riñón que me dio.
Oye, perdona, ¿tú sabes que cuando alguien fallece hay la oportunidad de esas cenizas convertirlas en un...
En una sortija, en un diamante.
Sortija, o...
Sí,
sí, pero escúchame una cosa. Estamos perdiendo el sentido de la vida. Esto se llama, esto es lo que en Roma se decía que era la decadencia. Cuando el imperio ya estaba a punto de desmoronarse.
O sea, a la hecatombe.
No te quepa la menor duda. ¿Sí? Volvamos a lo sencillo, a la lavanda, volvamos a Machado.
Pero, ¿por qué
claro?
No, pero ¿por qué no puedes hacerte...?
Porque hay cosas que son gilipolleces. Perdóname.
No, bueno, te ha salido del alma, te perdonamos.
Que, es que no puedo con lo de los ingleses, de verdad. Mira que son majetes y muchas veces... Pero con eso del protocolo, tú... Escúchame una cosa. Que esa reina, esa madre, que lleva esos colores que todos los tenemos en la retina, es decir, la reina Isabel y te vienen unos fluorescentes así. Resulta... Pero eso lo hacen porque van contra los jóvenes. Que dejen a los jóvenes vivir y se dejen de tanto protocolo. La vida, lo más importante, lo llevamos por los adentros.
Bien. También está de moda llevar la falange de alguien conocido que se nos ha ido. Os lo prometo.
¿La falange?
¿La falange?
Sí, una...
¿Que la falange no es la falange de José Antonio?
No. Me refiero al...
Pero un momento, un momento. ¿Que llevas el dedo
digital
ahí?
Madre
bueno,
mía.
Eso me recuerda al dedo de San Nepomuceno de los mingueros, ¿no? Que daba suerte.
No, por ese camino...
Por ese camino vamos mal.
Vamos muy mal.
Vamos mal.
Yo es que vengo a pasármelo bien. Yo es que me lo paso chupi cuando empiezo a escuchar estas cosas. Bueno, yo prefiero
¿qué está haciendo yo perdiendo
que nos comamos en vida, que nos comamos en vida la falange. Que nos la comamos. No, ese silencio no me gusta. Ese
sí.
No. A que la llevemos aquí como un relicario. ¿Qué llevas ahí?
La falange de mi abuelo. De... Sí,
pero, Juan
sí.
Carlos, te iba a dar unas notas históricas de dejarse las uñas largas. Sobre todo dejarse la uña larga del meñique.
Ay, esto a mí me da un poco de asquete.
Los guitarristas sí, lo hacen.
Sí, los sí. Pero bueno, en la
pero
China...
Pero se quitan la cera también.
Ay, sí.
Pero en la China...
Es que
y los guitarristas guarros, sí, sí lo hacen.
Eso también. Es verdad que en la China de hoy
si
en día...
Se calculo, se arrasca el culo.
Se hace así.
Es que esto está derivando.
Venga,
pero
que
no
esto
es
mejora por momentos.
No, pero en la China imperial era símbolo y signo de erudición y de estatus noble. En la China imperial, dejarse la uña larga. Y en la Francia barroca es un detalle muy, muy bonito. Era signo de discreción. Porque
eso es discreto.
Sí, para cuando tú ibas a tener un encuentro amoroso con tu amante, ay, no golpear la puerta, sino arañarla. Sí,
en mitad de la faena, en mitad de la faena.
No, pero no, para pasar, tocabas clic, 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 tocabas
no aporreabas, sino que arañabas.
En la edad del móvil eso no tiene valor. Mensajito, estoy aquí.
Pero bueno, hay que remontarse a la edad de Casanova.
Y hay que se corten las uñas, la culpa es del móvil.
Por ese camino llegarás un día y nos dirás, se acaba de poner de moda esas pelucas que se ponen todavía en la corte inglesa y francesa.
Sí,
que dices,
sí.
Pero escúchame, debajo de esa peluca tiene que haber unas liendres. Pero vamos a ver, es que es, en esta parte de Europa...
No llevas las uñas largas. La uña... No, ni
pintadas, señor, ya.
Ni llevas un molar.
Me voy fiando poco, ¿eh?
Sí.
Llevo un anillo.
Sí, luego hay que pensar que desde tiempos de Nefertiti, en el tercer milenio antes de Cristo, la manicura era una tendencia.
Yo la manicura y se me la como.
Lo que pasa es que los salones de manicura solamente llevan 140 años entre
nada
nosotros.
Más, claro.
Y el esmalte como tal y los disolventes de esmalte, pues desde los años 30 a los años 40, cuando el Hollywood dorado, Rita Hayworth y todas las actrices de leyendas y fabricadas con el material de los sueños, fueron quien pusieron de moda pintarse las uñas y ser muy femeninas.
Pues ahí está Javier Caballero y su tendencia de hoy, pero vamos a la cara B que nos trae Currete Castillo.
Es que es una cosa muy normal y muy aburrida, como sin uñas.
A ver, pero habla de la final de la Champions.
La cara A, es que toda cara B tiene una cara A.
Bien.
Y la cara A nuestra es la final de la Champions, Real Madrid-Liverpool. Que está llena de estrellas, líderes de hazañas deportivas que acaparan toda la atención y toda la memoria colectiva de todos estos momentos que pasan a la historia y a la leyenda y luego son mitos y semidioses. Y, bueno, pues hay personas que comparten estos momentos y participan de esos momentos con nombre propio que desaparecen del mapa como si se los hubiera tragado la Tierra, exactamente igual, y caen en el más absoluto de los olvidos de la memoria colectiva. Y esta es nuestra cara B. Un jugador del Real Madrid que ganó una Champions con el Real Madrid, la séptima, y que no recuerda absolutamente nadie.
Por favor, ¿quién es?
Ah, amiga, a ti te lo voy a contar. Bueno, si he venido a eso. Ni siquiera aparece su nombre en la web oficial del Real Madrid en la que se celebra la séptima.
¿Tampoco?
Tampoco, lo he comprobado esta tarde. Bueno, la séptima ni más ni menos, que ahí es nada. Es la que rompió la maldición, la de 32 años después, la que puso al Madrid en color y dejaba de ganar la Champions en blanco y negro. Y
sí, la del gol de Millato.
Exactamente, en el minuto 66. Bueno, y con esta cara B, pues hombre, también es un recuerdo y una valoración, un abrazo a todos los deportistas de todas las disciplinas que han dado los mejores años de su vida en el deporte de élite, que han conseguido victorias muy importantes, que han defendido con grandeza la bandera del deporte español en el mundo y han desaparecido como si fueran zombies humos.
Sí, como si se los hubiera tragado la tierra.
Entonces,
¿no?
Os voy a contar de quién se trata. 20 de mayo de 1998, Juventus-Real Madrid, alineación oficial. Ilner, Panucci, Hierro, Sanchís, Roberto Carlos, Sidorf, Karen B. Redondo, Raúl, Mijatovic y Morientes. El entrenador era Jupp Heynckes. Vamos a ver, en el minuto 90 salió Mavisca por Raúl. O sea, salió a saludar, vaya. O sea,
¿sí?
Hola, ¿qué tal? Me llamo Mavisca, estoy por aquí. Ya llevamos mucho tiempo en esto. Bueno, Mijatovic fue sustituido por Zucker, el goleador, por Zucker, en el minuto 89, quiere decir que jugadores reconocidos, reconocibles y recordados como Amavisca y como Zucker jugaron un minuto escasamente si llegó. Bueno, en el minuto 81 Morientes fue sustituido por un jugador de la primera plantilla del Real Madrid que jugó 9 minutos la final de la Champions en Holanda, fue, ¿no?
En el Amsterdam Arena,
exacto.
Vale, por favor, estamos deseando que nos dé
ese jugador nació en 1983 y era, que yo sepa, el único jugador pelirrojo que había en la liga, por cierto, hablando de todo un poco. Se llama, porque vivito está, Jaime, y tiene un palmarés que te puedes morir, ¿no? Porque en su palmarés tiene una Copa de Europa, una Supercopa de España con el Madrid, una Liga y otra Supercopa de España con el Depor.
Vaya, bueno, por Dios.
Centrocampista, llegó al club blanco con 20 años, procedía del Alcalá, y estuvo en la consecución de la séptima Copa de Europa del club blanco, entró en el minuto 81 de juego, sustituyó a Fernando Morientes, se retiró en el año 2006 en las filas del Racing de Ferrol. Y después de 2 años en el Madrid, llegó al Depor, con el Depor ganó una Liga y ganó una Supercopa, y tuvo una experiencia de 1.5 años además en la Bundesliga. Y no le recuerda absolutamente nadie. Jaime jugó la final de la Champions, en la que el Madrid ganó la séptima Champions.
Bueno, pues jugó bravo por Jaime Sánchez, le recordamos al pelirrojo. Pues bravo por esta cara B, no podía ser más oportuna cuando nos vamos a enfrentar a esa final mañana, ¿no? Pero fíjate que os lo digo a todos, que queremos rendir un homenaje, ¿no? A un año, Carlos Honorato.
Hombre, es que la última final entre el Liverpool y el Real Madrid fue justo hace muchos años, en el año 1981, hace 37 años. Entonces costaba ir al fútbol 800 pesetas, 4,80. Anda, que si costase eso ahora, madre mía. En la política, pues acabamos de salir del golpe de estado del 23F, estábamos ahí con Leopoldo Calvo Sotelo como presidente. En el cine se había estrenado la primera parte de Indiana Jones, ya no sé ni cuántas hicieron después. Sí. Y en la tele sonaba, pues, La Maquineta, dale. Verano Azul. Y en la música, pues en la música, ya veréis.
Carlos Santana, te quiero mucho, demasiado.
Esto se ponía para bailar lentos, ¿eh?
Sí.
Agarraos.
Agarraos.
Bueno, agarraos y te dejaban.
Y bien, sí, claro, te ponían el parapeto así.
Hombre, hombre. Carlos Santana, el guitarrista mexicano que, bueno, en fin, emigró a los Estados Unidos pronto, fundó Santana a finales de los 60 y en el año 81 pues triunfaba con este Te quiero mucho demasiado. Esto no tiene...
Pero esto es Europa.
Sí, esto, señor. Es Te quiero mucho demasiado.
Sí, 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 sí. Santana...
Pero no se llama Europa,
que no es la canción Europa, es que se parecen todas mucho. Se parece. Esto es Te quiero mucho demasiado.
Pero la maquineta tendrá otra.
Tiene más, verás, dale, dale. Esto por provocar.
Europa por audio.
Julio Iglesias, de niña a mujer.
Eras niña de largo silencio.
Bueno, estoy hablando del año 81, he tenido que revisar mis notas y resulta que Chabeli, a la que estaba dedicada esta de niña a mujer de Julio Iglesias, tenía 10 años.
Fíjate qué pequeña,
¿cómo
¿no?
le dedicas de niña a mujer? Niña, 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 niña. O sea, 10 años.
Ya hablamos aquí de las fiestas de Menarquía.
Bueno, ¿sí? Bueno. ¿Sí? No te lances. Bueno, Julio Iglesias ya sabéis todos que fue portero del Real Madrid, portero de fútbol, y que, bueno, tuvo un accidente y tuvo que dedicarse a la música, lo cual agradecemos. ¿Qué triunfaba también en el año 81? Oh, ¿cómo están estos de pesados? Cada vez más rápido, ¿eh?
Sí.
Stars on Fortify. Stars on
45. Wow. Stars on 45. Pues esto era un proyecto de un holandés llamado Jaap Egermond que se le ocurrió al tío. Y si yo junto un cachito de aquí, un cachito de allá, un cachito de aquí, me hago una canción. Qué y mal. Lo petó.
Y lo petó. En el 81 no todavía no nos habíamos conocido, Curro, con Hermida. Todavía no éramos...
En el 87, faltaban 6 años.
Bueno. ¿Estáis hablando de tele? Pues mira, la siguiente que viene... ¡Qué pesado! ¡Dale, dale!
Se van a asfixiar los del pito.
Rafael Acarra. Caliente, caliente.
Pues la Carrá llegó a España en el 75, pero en el 81 triunfaba con este caliente, caliente, ¿eh? Oh. Caliente, caliente, oh, ah. Bueno, venga, ya
el
último.
Grande Rafaela.
Que pase el último ya, venga.
La dinamo de la bici. Ya.
Miguel Ríos, Jugando a vivir.
Perdona que te hable.
Pues sí, Miguel Ríos triunfaba con este Jugando a vivir. Miguel, que es un reconocido madridista, estará sufriendo mañana, imagino, como todos los que sentís los colores blancos. Grabaría justo un año después, en marzo del 82, en el antiguo pabellón de deportes, el Rock and Ríos, su mejor disco. En el palacio, el pabellón de los deportes, que ya no está, ¿eh? Hay cuatro torres ahí enormes y ya no existe, que todo el mundo lo sepa.
Bien, pues con este homenaje a Miguel Ríos estamos homenajeando a todos los madridistas, ¿no?
Por supuesto.
Queridos Juan Carlos, Javier, con sus
gracias.
Uñas, con su cara de currete, gracias,
hasta
Curro Castillo.
Adiós,
mañana
gracias,
te escuchamos,
gracias.
Hemos
a
dicho.
A las 11, estoy ahí hasta las 2 dando caña, de la buena.
Dando caña. Nosotros nos vamos, pero por unos minutos. Hasta ahora.